Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
La mejor de las mañanas para todos ustedes, qué bueno poder saludarles, es un verdadero gusto, un privilegio, así que buenos días, donde quiera que estén, cualquiera que sea su actividad en este día, así que buenos días, estamos ya en un maravilloso miércoles, la fecha es 29 de julio del año 2020, buenos días, ustedes que están ingresando ya a la ciudad capital, ustedes que ya están rumbo a el centro de la ciudad, rumbo a su actividad diaria, por ahí va la cosa, a su actividad diaria, ahí estamos, gracias especialmente a quienes vienen desde el sur, cuéntenos cómo está el ascenso ahí de la Villalobos para la ciudad capital, cómo está el entronque con la Aguilar Batres. Yo quiero compartirles que al menos del sector desde la zona 18, 17, del kilómetro 14 a la ciudad capital, está libre, no hay congestionamiento, está bastante fluido el tránsito. El único inconveniente que nos encontramos algunas veces es el entronque que tenemos entre la calzada La Paz y la zona número 5. Hoy había cuatro señores de la PMT platicando, hablando, mientras que se empezó a hacer un congestionamiento. Al fin de las cansadas, solito el caos, solito el caos empezó a organizarse y ya pudimos pasar para el lado de la zona 5 y llegar aquí a la Torre de la Libertad, la Torre Norte. La torre desde donde todo lo vemos, todo lo controlamos. Hay un ojo en el cielo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Abelardo Jiménez. ¿Cómo está, Abelardo? A Janet de Monterroso. Hola, Janet. A Narci Mejía. Hola, Narci. Ángel Andrade. Hola, don Ángel. Don José Antonio Pral Palma. Buenos días. También a Gonzalo Guzmán Orellana. ¿Qué tal está? ¿Cómo amaneció? A don Macario García. ¿Qué tal, don Macario? Irma de García, ¿cómo le amanece? También a Judith Dávila Wolf, buenos días, ¿cómo están? Luis Guerra, ¿qué tal? William Rivera, buenos días. Josué Quintanilla, Manuel Gómez, Chatzi Gutiérrez, a la gran Chatzi Gutiérrez, usted ya tiene años de estar con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Salvador Orellana Pontaza, ah, por supuesto. Ahora dice fan destacado, hay un diamante ahí donde aparece el nombre de Salvador Orellana. Muchísimas gracias, Salvita. Ahí nos recordamos de ti todos los días con las tazas, maravillosas tazas. También a Diana Pérez, gracias, buenos días. A Paulo González Cardona, la mejor de las mañanas. A Samuel Luna, también a Miriam Pérez. Sí, usted puede también hacer la solicitud de su taza. Mire, es que la ventaja es que no es solamente útil, sino además lleva arte. Y cuando usted la muestra y la enseña, dice, ¡hola, ahora ayuda tu tazona! Ah, también sé que hay tarros. También quiero agradecer la comunicación de Glenn Soto, a Estuardo Hernández, a Patti Juárez, a Haylin Nolasco, a Sergio Canizales, don Sergio también, añales de escucharnos, Mildred Arguevila, también a Edgarito Solares, dice, eso está bueno, que se trate con cariño, no lo quiere nadie, pues quiérase usted mismo, Liliana Morales García, a don Marco García, a Patti Juárez, gracias. Y a Miriam Pérez, ya dije, ¿verdad? A Guadalupe Navarro, Carla Tum, Gama Lemus, Otto Flaviano Quevedo López. Este es un nombre así como de esos grecorromanos, ¿verdad? Otto Flaviano. A María Antonia Sánchez, también a Walter Chamalé, Ricardo Bocaletti, a Mirna Torres, César Astorga, Melvin Cifuentes. Y bueno, a todos los que tienen la amabilidad de estar ya conectados en esta mañana. Bueno, vamos a hacer los titulares para este día. Es que estaba pensando por dónde arrancar. ¿Tenemos ya la otra impresión? Sí, va. Entonces empezamos con los titulares de nuestro diario para hoy. Ah, no, sí, ah, aquí está. Venía a saludar porque si no después dicen que no, que ahí no estás. Ahí está Les recuerdo que estamos hoy en coordinación con el abogado Oscar Jacobo Ruano, más adelante, ok, para poder platicar con él. Eso es lo que está haciendo don Estuardo. Ahí ustedes no lo van a... Acércate, aunque sea, pues, solo para sacar la mano. También, sí, es cierto, estamos por confirmar esa noticia respecto a lo que está sucediendo en el Congreso de la República de Guatemala y los casos de coronavirus. Creo que es importante darle seguimiento, desde luego, como todas las otras circunstancias que se dan respecto a aquellos que tienen esta enfermedad y están sufriendo esos padecimientos. Pero vamos a platicar y ampliarles la información. Hay información que está advirtiendo de diferentes puntos. Yo, como siempre, ya saben que aquí mi parte en la producción está revisando el Twitter, donde también quiero agradecer la comunicación de quienes están en Twitter. Y también a Coralia Cetina. Gracias, Coralia. Dice Coralia Cetina, buenos días, muchachones. Mencióneme, please, un abrazote. Pues también un abrazote. Así, XXL para usted. A Coralia Cetina, buenos días, gracias Coralia por estar también ahí de junta con otros amigos a través de la transmisión en YouTube, gracias. Bueno, nuestro diario para hoy ha titulado: árbol causa tragedia, muere trailero y personas que viajaban en moto en Morales y Zabal. Pero permítame, pero discúlpeme, ¿cómo así? Un árbol causa tragedia. Aplastados en la ruta, dice. Dicen que nadie se muere cuando no es su tiempo, arranca el Ludwin Ramírez. El destino estaba preparado ayer en el kilómetro 248, aldea Las Cruces, para tres personas y un árbol de jiote que se convertiría en su verdugo. Juan Carlos Díaz Méndez, de 17 años, y Olga Marina Palma Ramírez, de 53, quienes viajaban en moto, e Hipólito Vigil Villalta, de 36, conductor de un tráiler, coincidieron en el momento exacto en el que un enorme árbol de jiote o palo chino perdió su adherencia con el suelo y cayó sobre ellos. En la carretera, Vigil, al ser impactado, perdió el control y se empotró en una casa, quedando atrapado entre los hierros de la cabina. Vecinos y bomberos lo sacaron aún con vida, pero minutos después murió. El otro extremo del tronco fue un mazo sobre Díaz y Palma, quienes quedaron aplastados en el asfalto cerca de la moto. El joven, quien era soldador, llevaba a la mujer al mercado. Eran originarios de la aldea Cumbre El Rosario. Esto sucedió en Izabal, y pues las tres personas murieron. Sí, esto pareciera como de estas películas de destino fatal, ¿verdad? O sea, pasar en un instante tres personas que no tienen nada de relación en común, más que iban en la misma carretera. El tráiler se hizo pedazos, pero por la caída del árbol, qué impresionante, qué terrible. Bueno, yo no creo en eso del destino, ni que estemos predestinados, pero sí es una información que lo deja a uno como que en qué pensar, ¿verdad? Qué tremendo. Bueno, otro de los titulares en nuestro diario para este día es: acribillados desde otra motocicleta en Tiquizate, en el departamento de Escuintla. También una fotografía en portada con un asesinato en Coatepeque. Para este día también ha titulado nuestro diario: balean a hombre que caminaba por Lindavista en Villanueva. En la capital se reactiva el transporte entre algunos municipios. Entonces no es en la capital, es en el departamento de Guatemala. ¡Titulero! Y la reapertura no es una feria o una fiesta, dice la ministra. También más titulares. ¿A qué hora que te acercaste? Porque a veces que ¿dónde está? Ahí está coordinando una entrevista. ¿Pero dónde está? Pero muéstralo.
No, es que estamos hablando con Yaco.
Sí, déjelo ahí en paz. ¿Dónde está?
Saludos a Jutiapa.
Lindo y querido.
Jutiapa, lindo y querido.
A Yupil.
Yupil.
¿Verdad? A Quesada.
Moyuta.
A Moyuta.
Con Huaco. Pasaco.
Allá no. Pero ahí está, ya ven, pues, ahí está. Y ustedes, yo, véngase, ¿no? También para hoy el periódico ha titulado:
es que me da vergüenza.
Es que no venía preparado.
Esto es como aquello cuando uno pasa, cuando uno llega a una casa, o si le dicen a uno, véngase.
Y uno, así son los chapines, ¿verdad?
Ah,
somos
sí.
Hipócritas, pero es que.
Sí.
Uno le dice, venga, cómase una su tortilla. Y uno viendo el frijol, la tortilla, que se le hace agua a la boca. Y,
no tenga pena.
No, es que no tenga pena. Acabo de comer, fíjese.
Y
acabo
de comer.
¿Verdad? No, hombre, dele. Pero uno espera que así casi que le tuerzan el brazo.
Sí, rogados, aparte de eso.
Ya como a la cuarta vez, no, hombre, coma. Que no sé qué. ¿Verdad? Y ya al final, se termina uno todas las tortillas, la olla de frijoles.
Y mi hija, ese muchacho sí come bastante, ¿verdad?
Sí, entonces, así como sí, que, cabal.
Ya no le vuelves a decir que venga.
Ya hace años que llegué a Estados Unidos, me pasó algo. Que yo llegué y la familia donde yo... La familia de estudiante universitario, porque nosotros como que nos adoptaba, pues, a un estudiante internacional adoptaba una familia en el intercambio. Y yo llegué y habían unos así. Ah, sí, los cookies, miraban.
Oh,
champurradonas así.
Ah,
chocolate y cómo olía horneado, ¿verdad? Y el vasón de leche, ¿verdad?
Ah, la
y yo, pues, niño, puro niño Dios, ¿va? Puro niño de hospicio, pues. Fíjate, y entonces me dice la señora, ¿verdad? Que todavía nos comunicamos en Iowa. Me dice, bueno, le preparé esto y me iba a servir. Y yo, no, gracias, ¿verdad? Uno en su lógica chapina cree que le van a volver. No me volvieron a ofrecer, fíjate. Y yo con aquellas ganas de comer galletas y todo.
Bueno, mejor sí, entonces, dijiste.
¡No!
Te quedaste con hambre
me
ese
quedé
día.
Con hambre, ¿verdad? Porque nunca me volvió a ofrecer. Entonces yo, qué clavo, ¿verdad? Entonces la otra vez que 15 días después llegaba uno otra vez, ¿verdad? Y tenía galletas y todo, ¿verdad? Entonces ahí está, ahí sí dije, mi soquete. Aquí voy a agarrar de una vez, entonces agarré y ya sé que me comiendo. Yo creí que no le gustaban las galletas, ni la leche, o le hacía mala leche. No, le dije, entonces le expliqué que en Guatemala hay que esperar que le ofrezcan a uno 4 veces.
Mínimo.
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 Y, solo se me queda viendo así como, se nota que estos viven en árboles todavía.
Sí, sí.
Salvajes, ¿verdad? Pero, seguí tus titulares, dale, por favor.
Dale, por favor.
Dale, estás en tu casa.
No quisiera, pero... El crédito al consumo se detiene. La Superintendencia de Bancos reportó que en el segundo trimestre el gasto en los hogares ha sido menor. Sí, ahí sí está amolada. Ahí sí estamos amolados. También para este día, preparados trabajadores del Aeropuerto Internacional La Aurora limpian el exterior de las instalaciones. La Dirección General de Aeronáutica se mantiene a la espera de las decisiones que tome el gobierno sobre el reinicio de los vuelos comerciales. De la fotografía en portada. También para este día en la nota deportiva, los Lakers entre los favoritos. Vuelve la NBA. Y en Estados Unidos se renovará por un año la protección para quienes ya cuentan con el estatuto del DACA. Y los premios Emmy también ya tiene a sus nominados. Estos son los titulares de el periódico Prensa Libre, titula para este día. Es que no le digo, pues, unos en apena y otros en apepena. Autobuseros exigen subsidio o alza al pasaje. Los empresarios, que no son empresarios, estos no son empresarios, estos son empresarios, plantean medidas debido a limitación en el cupo de pasajeros y la obligación de reacondicionar unidades. Mire, pues, todo mundo haciendo un gran esfuerzo. Ah, no, pero los empresarios ahora exigen el doble del subsidio porque sus buses irán al 50%.
Va, pero ahí estás utilizando mal la palabra empresario.
No, yo ya lo di, ya lo corregí. Ya se lo corregí al titulero.
Empresario. Titulero, ese no es empresario.
Este es un mercantilista.
El que pide subsidio no es empresario.
Este es un vil y cruel mercantilista.
Será transportista, pero no empresario. El empresario no está pidiendo ahí...
Y con aquellas tus unidades, ¿va vos?
¿Vos? Mira, 5 vos, pesos, me estaba diciendo vos, ayer Tania, que están cobrando, ¿va vos?
Y a puros botes, ¿vos?
Pero si son los
mismos. O sea,
mismos.
Con dos botes dados así de vuelta, con la boca
si
para abajo, dijeras.
Pero son los mismos buses.
¿Son en los mismos buses,
no,
pues?
¿A qué no te pusieron buses europeos ni nada por el estilo?
Si viste el meme, si estos ni vuelto dan, ya van a andar dando gel.
Rolotur se llama.
Sí, los empresarios plantean medidas debido a limitación en el cupo de pasajeros y la obligación de reacondicionar unidades. Mire, esa es la mentira más cruel que hemos tenido desde hace 45 años. Eso que con un subsidio van a mejorar el transporte, nada que ver. Y esto en complicidad con las autoridades de la municipalidad capitalina.
Es como cuando uno llega a la casa
a mí
medio
que no
tomado.
Me dejo, ¿dónde?
Es como uno llega a la casa medio tomado y le dice, ¡ay! Hermoso venís, le dice uno a la mujer, ¿verdad? Y uno al siguiente día, ¿a qué hago, ma? La mujer buena onda que le hace caldo de huevos y va a conseguir a pasote.
Pero
y todo.
No crees que ni que te griten, ¿verdad?
Sí, porque así aquella cosa que, nada, ¿verdad? No vuelvo a tomar. No vuelvo a tomar, dice uno, ¿verdad?
La mentira más grande.
Igual que estos. Igual transportistas, que empresarios no tienen, pero no tienen nada. Eso no es empresario. Mira, le subsidiamos el combustible.
El combustible.
Le subsidiamos las unidades. Les damos todavía un...
Tienen una ventaja para importar sus repuestos.
Así es. Tienen monopolio de rutas.
Y tienen privilegios.
Entonces, esos no son empresarios, esos son unos hijos de la gran puta.
Sí.
Ay, se me fue, perdón. Perdón, radio, escuchas. Se me fue. Ay, se me fue. Ay, qué horror.
Pero si
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Pero si hasta el presidente lo dice.
Padre nuestro que estás en los cielos,
¿por qué?
Permítame, me voy a lavar la boca.
Así va. Pero con desinfectante ese que trajo doña Liz.
¿Cómo se llama?
Esa cosa solo lo abrió y...
Fíjate que yo aquí... Esa doña Liz me vio cara de dinosaurio, ¿por qué? No sé qué cuaternario me trajo. De la era
usted
cuaternario.
Usted como medio jurásico.
Usted como se... Tirano... Así como está el gordo, T-Rex.
Otro de los titulares para hoy, detectan más casos de desnutrición infantil. Nosotros lo dijimos desde hace rato. Y en el tema turístico, el turismo aún sigue sin ayuda.
Perdón, esta de la nutrición. Yo que fui la vez pasada para hacer unas...
Por Oriente.
Mira la desnutrición. Y llegan los niños y todo, y los miras a los ojos, blancos. Ahí el nivel de desnutrición es... Pero, miren, el nivel de desnutrición tiene un problema fundamental, y es que es irreversible, ¿verdad? Ahí, ¿dónde encuentran los casos de desnutrición? Ahí le traes el titular.
Detectan más casos de desnutrición infantil. Está ampliado en la página número 6 en Prensa Libre para este día.
Aquí, mira, de la pandemia, los grandes perdedores son los niños, pues.
Sí.
Porque los niños, ellos no, ¿a quién le van a alegar, verdad?
Mira, y empezamos desde tu pueblo, en Santa Apolonia. También allí mismo en Chimaltenango.
Ah, no, si ahí te metes vos, pasas de la Interamericana, pero te metes ya a Santa Apolonia, Balanyá, te metes, híjole, va a salir hasta Comalapa, es un nivel de desnutrición. Y miren, la desnutrición tiene, y eso está aprobadísimo, eso es parte de lo que estudiamos los antropólogos, precisamente. Uno de los grandes temas para nosotros es en antropología médica o antropología biológica, es precisamente los impactos de la desnutrición. Hay tres impactos rápidos, se los voy a resumir así de manera muy popular para que entendamos. El primer impacto es que es irreversible. El niño es, son niños bonsai.
Eso es lo más tremendo,
¿verdad? Son niños bonsai, vos.
Ya no hay forma.
Recuperar eso. Vos puedes darle lo que querrás cuando tengan 8 o 9 años. Lo que no se dio cuando estaba en el vientre de la madre del niño es irreversible. Segundo, el tamaño, el volumen y la capacidad del cerebro, del cráneo, se ha reducido. Arriba de 2% en el altiplano y también en el oriente. Y tercero, hay una correlación directa en que sociedades en las cuales hay mucha desnutrición tienden a ser violentas. La violencia, ¿por qué? Porque no hay sinapsis, no hay esa conexión entre neuronas. Y cuando no hay esa conexión entre neuronas, el sinapsis, entonces la gente tiende, el desnutrido tiende a responder con violencia porque es una cuestión instintiva, entonces sale el tercer córtex. ¿Ya?
El más primitivo
de los córtex. Entonces, por eso es que, mire, si queremos, también la correlación entre desnutrición y violencia es directa. Así es que si queremos nosotros también combatir la violencia y todo eso, y fíjate que, lástima que es bien difícil estudiarlo, pero a mí me encantaría tener datos de mareros violentos y casi que hacer un estudio longitudinal ahí, pero longitudinal desde su nacimiento, para ver cómo se, digamos, cómo la mamá también se nutrió. Uh-huh. Cómo también,
¿cómo si el niño estuvo esa ventana de los mil días?
¿Cómo estuvo la ventana de los mil días? Y si el niño, cuando el marero, cuando fue niño, no fue un niño bastante desnutrido, que ya es desnutrido ahora, ¿verdad? Aparte de las drogas, aparte todo eso, le mata mucho más neuronas. Y entonces no, ese titular tiene unas consecuencias enormes para nosotros, para la nación.
Según los números, son 17.300 casos de niños registrados a través del Ministerio de Salud con desnutrición aguda en todo el país hasta este mes de julio. 17.300 casos. Yo esto fácil lo multiplicaría por dos.
De por los cuatro. Generalmente no están, el subregistro es...
No están registrados.
Es cualquier número de gobierno por cuatro, como decía Henry desde Ecuador. Los números del gobierno ni los tomen en cuenta, dice él. Sí, ellos tuvieron empezar a generar su propia data. Porque lo que tenemos que generar en Guatemala de nutrición es nuestra propia data. Y eso lleva plata, pues. Pero si no sabes de qué tamaño es el problema o cuántos tenés en el problema, menos vas a saber cómo atacar el problema.
Pero mira esto.
El problema que tenemos con el COVID, ¿verdad?
Sí, eso te iba a decir. Si tenemos un gobierno que ha sido incapaz en atender una pandemia, teniendo tanto ejemplo en el mundo, porque es una pandemia, ¿cuánto menos va a poder desarrollar un plan para combatir la desnutrición?
Sí, y fíjate
que... le estás pidiendo a la misma persona que ya demostró ser un fracaso en una atención de un tema de salud, que atienda a otro. No va a poder. Sí. Ni teniendo dos o tres centros de gobierno, no lo va a poder hacer.
Vos, pero, digamos, acuérdate que la debilidad estratégica del gobierno es el centro de gobierno. O sea, la debilidad estratégica de Yamatei es el centro de gobierno.
Como sucede muchas veces, que en sí mismo está la propia causa del derrumbe.
Correcto.
O sea, que dentro de ellos llevan ya ese cáncer.
Y es porque el centro de gobierno le presenta al presidente, le pone al presidente una, digamos, una debilidad estructural. Y aquí es una debilidad estructural. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura no está considerado el centro de gobierno. Ahí metieron un elemento que manda un mensaje a toda la estructura, un mensaje equivocado.
Esto me recuerda como cuando yo tuve la oportunidad de gerenciar algunas empresas y resultaba que encontraba siempre una secretaria empoderada. Y yo buscaba en el organigrama, en la estructura organizacional, dónde será el cargo de la secretaria. Y era la secretaria de un subgerente, pero que se empoderaba. Y lo primero que hacía yo, miren, mucha esta gerencia, ¡fum!, se va. ¿Sí, ven? Y automáticamente entonces ya eliminaba ese inconveniente. Porque era muy difícil llegar a un punto y concertar y entrar dentro de la estructura. Eso, igual es esto. Esto es como una especie así como que de un burrunche que le está saliendo a un cuerpo que no tiene nada que ver en el cuerpo. Y lo que hay que hacer es eliminarlo, es desinfectarlo, es cortarlo de tajo. Es como que si fuera un cáncer, ¿verdad? Lo que hay que hacer es eliminarlo. Vos no te puedes poner a platicar ni a negociar con el cáncer. Lo tenés que sacar, lo tenés que expulsar. Igual el centro de gobierno, creo yo que nos está trayendo maldición. Aparte de eso, como la estructura organizacional misma, lo que está creando es una cabeza a la par de otra. Es una cosa así fenomenoide, ¿verdad? Una cosa horrible. Estructura,
yo no sé,
tenemos
qué
el inconveniente que por allá tenemos al vicepresidente, por allá tenemos al presidente, pero mire,
¿y hay vicepresidente,
deteniendo pues? Así la mazorca de todo, ahí está el centro de gobierno, ahí tenemos un problema fundamental.
Dice, no entiendo cómo una mamá de nutrida puede quedar embarazada, y no solo una, sino muchas, dice Marta Isabel.
Eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, porque esa es la concepción, ¿verdad?
Yo le puedo asegurar, y lo he estudiado, que la persona más desnutrida allá en Ghana, en Sudáfrica, donde se le ocurra, tiene la misma cantidad de espermatozoides.
Allá en Huehuetenango.
Que cualquiera.
En Huehuetenango no sale ni esperma a nadie.
En Mentón, por ejemplo. Eso no tiene nada.
Mira el crecimiento demográfico de Huehuetenango.
Sí.
Mira, entonces.
Por eso es que hay sobrevivencia humana.
Este es uno de los problemas centrales que tenemos en Guatemala, más allá del COVID. Porque el COVID puede llegar vacuna. Ya hay problema, ya hay, digamos, después de los problemas de cómo se cura y todo eso, ya hay algunos sistemas, hay un sistema de prevención que cada vez está fortaleciendo más. Bueno, tenemos varias, y va a ser así como va a subir y ¡bum!, va a bajar otra vez, ¿verdad? Y luego va a haber recurrencias, va a haber así como picos del COVID. Eso es lo que va a pasar. La desnutrición no es así, la desnutrición solo es una curva, pero en ascendente, o sea, es una curva así, mira, que nunca termina, y es para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y no termina, y es porque como está correlacionada con el crecimiento demográfico, la correlación directa ahí entre a más niños, más desnutridos, y pues a mayor cantidad de niños, más posibilidad de niños desnutridos, entonces, estos multiplicarlos por 10 tal vez, o más, porque estos son los que pueden medir. Y la desnutrición. Curiosamente, hay un estudio de la Universidad Francisco Marroquín, en el cual en la pirámide socioeconómica, mucho problema de nutrición abajo, pero también en la punta de la pirámide también hay mucho problema de nutrición, pero ahí no es que no haya comida ni nada.
Causales.
Ahí es anorexia y ¿cómo se llama?
Bulimia.
Bulimia. Esa cosa que le da las cistas cabronas que se creen
ya
gordas.
Ya a los 11, 12 años ya están con problemas.
Sí. Todas quieren cirugía plástica, todas quieren, pero todas se creen feas, ¿verdad? Y entonces, y gordas, ¿verdad? Entonces, solo comen algo, ¿verdad? Y ya no comen, huelen la comida y con eso se llenan y van a vomitar, ¿verdad? Pero eso es en la punta de la pirámide. Y curiosamente uno diría eso se da solo en niñas. ¡Oh, sorpresa! El estudio este de la Universidad Francisco Marroquín. En patojos se da más, fíjate vos, en varones.
En varones se da más.
Sí, pues. Todos los patojos chilindrinosos. Hay una categoría, esos son los chilindrinosos. ¿Ya? Que esos patojos, digamos, comen algo y lo van a vomitar y todo eso. Así que tengan cuidado. Mira, ahorita que estuvimos todos metidos en casa, creo que se dieron cuenta de varias conductas de sus hijos. Tengan cuidado que esa conducta es bien difícil. Es bien difícil identificarla. Y no vaya a ser que usted tenga una niña ahí bulímica, una niña toda anoréxica, y que eso le esté causando desnutrición. Y lo peor es que, como lo hacen exactamente en la adolescencia, 12, 13, 14, hasta 16, 17 años, y algunas siguen, ¿verdad? Entonces, ya se desnutrieron ellas mismas, porque cuando van a vomitar, pues sacan mucho de los nutrientes. Pues disculpe que lo explique así a esta hora, pero no hay otra forma de explicarlo. Entonces también bota. Es como el niño desnutrido en el área rural con diarrea. Verá, la diarrea le lava todo. Pues la esta cabrona que está caquera, que está ahí, que se cree gorda, también saca todo lo que tiene en el estómago, los nutrientes, ¿verdad? Y todo lo saca y entonces también está desnutrida. Uh-huh. Pero eso es pero ahí no es porque no haya comida, ni porque. Ahí es porque ella. Y los papás se viven peleando y la otra...
También para algunos el consumo ya de drogas a esta
entonces, curiosamente, 11, 12 después años. De la bulimia y después de esto, como están muy débiles para mantenerse, aprenden que solo se puede mantener con pastillas y después de pastillas pasan a drogas. Cocaína y esas babosadas, ¿verdad? Y le estoy diciendo como la verdad, hombre, ¡no se enoje! Pues los escuchas enojados porque estoy hablando de eso. Les estoy diciendo cómo crean los hijos. Le estoy diciendo qué tiene que ver. Mira, bueno, vamos a corte. Vamos a ver, ya me emputaron estos. Ay, se me fue otra vez. Verá, ya van dos.
La tercera.
Ya, el cielo. Ya,
no.
El cielo me va, el cielo me va a poner aquí mi castigo, ¿verdad? Pero estos titulares creo que usted tiene que entender también a su familia. ¿Qué están? Nosotros tuvimos la ventaja de haber crecido con hierbas, fíjate vos. Ácido fólico, bueno, hierro, sí.
B12. Sí, B12, bastante B12.
Eso es una ventaja vos, o sea, es una ventaja.
Sí, es una gran ventaja que tuvimos nosotros. Sí. Bueno, tuvimos una serie de ventajas. Ya cuando lo ves para atrás te das cuenta de que somos una serie de ventajas.
Ah, no, nosotros somos
una generación
muy bonita. Bueno, también los médicos cubanos, ahí le voy a explicar algo de los médicos cubanos. Fíjate vos que me estaban contando ayer que había un programa, ¿verdad? Porque ya no está, que gente de aquí, en teoría pobre, se iba a estudiar medicina a Cuba. Era como el programa de ayuda técnica de Cuba a Guatemala.
Un intercambio.
Sí, allá estudiaron 7 años, ¿verdad? Pero todo lo que me contaron, fíjate, la comida que les daban, cómo los trataban y todo eso. Y yo sé que hay varios aquí, gente que se rodó en Cuba, que está agradecida pues porque recibieron educación en Cuba. Pero ellos mismos son los que cuentan que es que vienen a Guatemala y van a todos los países, no son médicos, son enfermeros y todo. Un montón de procedimientos médicos o quirúrgicos que no pueden hacerlo, fíjate, los que vienen.
Porque no tienen esa expertise.
No, porque al final son enfermeros que los hacen pasar por médicos. Uh-huh. Y acuérdate que ellos ganan 2,500 aquí en Guatemala, dólares, pero no les dan 2,500, a ellos les dan 5,000 quetzales, o sea, $650. El resto del dinero se lo mandan directamente al gobierno de Cuba, el gobierno de Guatemala.
O sea que nosotros nos convertimos en financistas.
Financistas del castrismo. Eso es lo que somos. Y ahora están pidiendo ahí, los de la izquierda en el Congreso están pidiendo que vengan las brigadas cubanas.
A la gran.
Ahí están pidiendo. Además, pero también, mira, están pidiendo tres cosas. Están pidiendo aumento de impuestos, que se aumente el IVA y el ISR. Y el ISO dice ellos, en lugar de quitarlo, hay que aumentarlo. Cuidado, escuches que viene aumento de impuestos. Están pidiendo brigadas cubanas y están pidiendo que San Carlos, muy así, pida de una vez también una licenciatura, una maestría y un doctorado en chavismo. Lo está pidiendo la izquierda en el Congreso. La China no hubiera aguantado estudiar en Cuba.
Seguro que no.
Eso lo dicen sus mismos colegas doctores, fíjate. Que ella no hubiera, que ay, muy muy socialista, muy comunista y todo la nena, pero la nena no hubiera aguantado en Cuba. Vos lo que dice que a la sopa le llamaban sopa misteriosa.
¿Por qué?
Porque no sabía qué te iba a salir.
A la gran.
Si te iba a salir una cucaracha o te iba a salir algo en la sopa. A la gran. ¿Sabes? Y el arroz con pollo era el arroz misterio.
¿Misterio por qué?
Así le decía. Porque era un misterio, no estaba el pollo.
De eso te iba a decir. Yo
A ver, los que estudiaron en Cuba. No lo había, sí, o sea, yo estoy bien informado.
El documental cubano más reciente que han hecho de una televisora estadounidense, o digamos cubana estadounidense, respecto al pollo. Que cuando a vos te dicen te van a dar caldo de pollo, yo entiendo que viene pollo. Pero ¿sí? Allá no, allá viene una bolsa, o sea, te la venden en una tienda, en esa, la famosa libretita, y te decís, quiero pollo, y lo que te dan son los huesos del pollo. Y mira,
yo no lo creía. Los doctores que fueron allá.
Es una bolsa,
¿sí?,
de media libra, pero solo son los huesos del pollo. Entonces mi pregunta, ¿y la carne? No, la carne es para los Castro.
Sí, pues.
O sea, para toda la élite.
Sí, pues.
Y entonces lo que hacen es que ya, o sea, me refiero a que venden pechugas, a que venden en todas esas tipos, ajá, de cosas, sin el pollo, y el, perdón, sin el hueso. Y el hueso se lo venden al resto de la población como el pollo, el hueso. O sea, sí. No sé si logro explicarme.
Bienvenido al socialismo.
Que en el lugar de tu caldo de pollo es un caldo de hueso.
De huesos de pollo. Va, fíjate que allá una pierna de pollo la partían en tres.
A la gran.
Entonces la piernita de pollo le dan un pedacito a cada estudiante.
A la gran.
No, que lo nieguen los estudiantes, que lo nieguen los médicos que fueron a estudiar a Cuba.
A la qué horrible.
Que lo nieguen.
Ah, no se oye, ¿verdad?
No se oye. A la proteína. La comida venía llena de proteína, pues. Las cucarachas, los gusanos, pura proteína. Sí. Fíjate. Pero ánimo, radio escuchas, ánimo. Y por los médicos cubanos es $2,500 que se está pagando. De esos, los médicos, vos y los médicos, de ellos no saben. Porque, mira, en lugar de ganar $68 en Cuba, mejor me voy a ganar, aunque sea $600 a Guatemala. Acuérdate que la familia se queda de rehén.
Es aquello que platicamos, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando vos llevas a un estudiante de Cuba, aquí en Guatemala, a un supermercado, llora.
Ay, no te he contado,
porque pues, lo que encuentra.
No te he contado a mis amigos los que yo conocí. Yo haciendo investigación conocí a varios. Ahí voy a sacarle la información. Y a ellos les sorprende. Y les da. De hecho, tengo varios amigos, todavía nos escribimos a veces, ¿verdad? Y ellos mismos, fíjate, los mismos médicos dicen que los números que da Cuba de la pandemia no son reales.
Por supuesto.
Dice que como muchos otros números, les digo yo, ¿verdad? Y ánimo, la estafa de los médicos cubanos era ánimo, pues es una estafa. Más mula nosotros que todavía nos ponemos ahí enfrente para que
no, y los
nos
del Congreso,
estafen,
ni,
¿verdad?
Pero ni porque hay casos serios de COVID-19 en el Congreso, según la más reciente información que tenemos, ni por eso.
El presidente del Congreso fue internado anoche en el hospital militar. Alan Rodríguez, ¿verdad?
Así es.
Alan Rodríguez, el presidente del Congreso, fue internado anoche grave en el hospital militar. Ahí está. Yo intenté todavía tener información esta madrugada. Cerraron la información, de nada les digo, pero es importante que yo creo que él uno de los problemas centrales que ha de tener es obesidad. Acuérdate que la obesidad, por la hipertensión, por muchas otras, sí, se llaman las comorbilidades.
Ha sido mencionado de que es uno de los elementos que lamentablemente también reduce las posibilidades de tener éxito contra el COVID.
Pues tu sistema inmune está debilitado, la obesidad debilita. Entonces mire, nosotros en Libertad lo que buscamos son soluciones. tenemos de nutrición, esta es la solución. Nosotros la proponemos también. Aquí la solución de la nutrición, ya le puedo explicar la solución. Sí, también, primero que estudien Martorell, primero que quiten el centro de gobierno, esa es la primera solución. Esa es la primera solución, porque es una debilidad estructural para él. Porque todos creen que el centro de gobierno lo va a hacer y al final nadie termina haciendo nada. Sí. Y entonces
después el centro de gobierno, yo lo que te estoy diciendo, penalmente no va a ser responsable, no, pues, porque no era quien llevaba.
¿Quién va a ser penalmente? El presidente.
El presidente. Sí, pues. Y el vicepresidente.
Y eso, no tengo tiempo, no puedo escuchar, dice que yo entro a trabajar. No, ahora ya está Libercast. Usted puede bajar el podcast, verá todos los programas.
Escuche nuestros podcasts.
Escuche en Libercast, verá. Usted baje la aplicación de podcast favorita, hay tantas en Play Store o en iOS, también hay muchas aplicaciones ahí, baja una y pone Libertópolis y ahí baja usted el programa que usted quiera, y van por fecha, van por tema, hay una clasificación de programas, y tenemos la ventaja de estar entre los programas más bajados en Guatemala, el podcast más usado, más uno de los más bajados en Guatemala, el podcast de Libertópolis, Libercast, le llaman Libercast, así que úselos. Verá, usted, a los de inteligencia, ustedes quieren, les van a pedir el archivo. Miren, muchachos, tiren los cassettes ya no sirven. Yo no sé por qué todavía a los de inteligencia les dan cassettes, vos. Casi que me mandan mensaje, vos, andate a corte porque así le puedo dar vuelta al cassette. Fíjate, no. y su clasificación es cassette tal, lado A, lado B.
La gran.
Y como no les da mucho dinero, tienen sus lapiceros de aquellos que agarran así el cassette, mira, para regresarlo, así. ¿Te acordás?
Sí.
Para no gastar batería cuando crecimos.
Sí.
Estos patajos ya no conocieron eso.
Tampoco lo saben.
Ustedes ya no conocieron eso.
Un par de cartoncitos.
Ah, así, sí.
Y los metías en cada parte para poder darle el reque.
Ah, sí. Sí, que te tapaba. Sí, sí, te tapaba.
Que taparlo, si no, no grababa.
Sí, porque el lomo del cassette tenía.
Venía agujereado.
Venía para que el. Y pues, la cosa de nunca pudieses grabar. Era. Y entonces la trampa era hacerle chibulitas de cartulina. Cartulina. Sí. Y eso. Tenía ese mecanismo, entonces ya podías grabar. Esas son cosas de mucho antes. Ahora está Libercast. Aquí en Libertópolis. Ánimo, redescuchas. Ánimo. Seguimos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Recurriendo a Mediterráneo, ¿verdad? Es Dimitri Vegas y Like Mike y Cash Beer. Tres DJs que ya estuvieron en Guatemala, los trajo Gallo. Y ellos estuvieron aquí, ahora es Dimitri Vegas y Like Mike, son número uno en el mundo, ¿verdad? Muchos los DJs están recurriendo a música muy local, fíjate, música muy, muy muy étnica, pongámoslo entre comillas, ¿verdad? Muy de ciertas regiones, ellos utilizan mucho música de los Balcanes y música del Mediterráneo, ¿verdad? Orjan Nielsen, que es de Noruega, va mucho a música celta antigua, los de House de España recurren a Latinoamérica, a cantos ya afrocaribeños, ¿verdad? Y también sudamericanos, los ingleses mucho hacia África, ¿verdad? Es interesante cómo se está desarrollando el mundo de la música. Así que, mire, uno de los titulares hoy es el crédito de consumo se detiene. Eso quiere decir que darle otra vez esa velocidad a la economía va a tomar tiempo. ¿Qué es crédito de consumo? El crédito de consumo es para que usted compre. ¿Eso por qué? Miren, muchos cometen el error de creer que una economía se reactiva por el consumo, pero no. Una economía se reactiva por la inversión de capital. El consumo es un resultado precisamente de una economía reactivada. No es la causa, es el resultado. Y esa inversión de capital, lo que necesitas entonces para producir, para proponer al mercado, para lanzar una oferta, y eso hace que entonces la gente decida consumir o no. Pero aquí tenemos baja en el consumo de, por ejemplo, de comida, baja en el consumo de ropa, baja en el consumo de zapatos, baja en el consumo de electrodomésticos, baja en el consumo, híjole, cuando miras todas las bajas, baja en el consumo de hoteles, baja en el consumo de restaurantes, baja en el consumo de tantas cosas. Eso lo que hace, eso lanza a la economía a una recesión. Y yo creo que esa es la palabra que no queremos escuchar, pero seamos realistas, esa es la palabra correcta aplicarla a Guatemala. Estamos en una recesión. Y la recesión, no podés llenarla con más préstamos y más créditos, sea del Banco Mundial, del BID, de donde diablo sea eso. ¿Por qué? Porque lo que haces es aumentar el hoyo, lo que haces es crecer el problema. Tu problema es en 10 y con tanta deuda y todo eso lo aumentaste a 500. Entonces no se puede, no se debe ni se puede hacer eso. Pero digamos, hay muchos que la gente cree que es el consumo. Y hay un error garrafal ahí. Es el capital de inversión lo que genera una economía, lo que hace una economía sostenible, no es el consumo. Pero, sin embargo, hay mucho disque economista que cree que es el consumo. El consumo solo es un indicador de cómo va. El consumo es,
bueno,
como
todos los keynesianos, ¿verdad? Creen que
le apuestan hasta pleno empleo, ¿verdad?
Sí,
un saludo a San Luis Petén, ahí nos están escuchando en San Luis Petén.
Muchas gracias, saludos.
En San Luis Petén, ahí están.
Que nos cuenten cómo está el clima allá.
¿Cómo está el clima? ¿Está caliente vos?
Saber, fíjate vos, porque como con estas depresiones tropicales que han existido.
A ver cómo está el clima en San Luis Petén, cuéntenos ahí.
Petén es cosa
cuéntenos, seria. Cuéntenos ahí cómo está. También presidente del Congreso, porque nos decían que ¿qué pasó con el presidente del Congreso? El presidente del Congreso fue llevado al hospital militar anoche, grave. Esta es la información que circula en estos momentos. Verá el tuit del momento.
En el tuit del momento, el vocero del ejército de Guatemala, el coronel Juan Carlos de Paz, ha dado declaraciones respecto a por qué Alan Rodríguez está en ese centro médico militar y no en el ICSS, o en el San Juan de Dios, o en el hospital Roosevelt. Simple y sencillamente dice que ellos tienen un trámite que por medio del seguro que nosotros le pagamos a Alan Rodríguez, está por esa razón ahí en el centro médico militar. ¿Qué le parece?
O sea que
vos tenés seguro.
Sí.
Y pues yo también tengo un seguro.
Pero yo me lo pago.
Y yo también me lo he pagado. A mí me está costando carísimo el seguro. Lo que quiero decirte es que las personas que tienen ese servicio del ICSS, no sé si decirle servicio, pero que tienen esa tarifa del ICSS, ¿a dónde tienen que ir? Forzosamente al ICSS. Quienes no pagan el ICSS y no tienen un seguro, pues tienen que ir al hospital Roosevelt. Pero usted sabía que Alan Rodríguez, usted, Estuardo, Dieguito, Doña Liz y yo, le estamos pagando su seguro médico.
¿Sí, ven?
Para que él no vaya al ICSS.
¿Sí, ven?
Para que él no vaya al Hospital General San Juan de Dios. Para que lo que él hipócritamente señala y dice siempre, como toda la especie que política, después te obligue a, u obligue a los guatemaltecos a que sí vayan a un sistema público, pero ellos siempre van a tener el beneficio. Hay que recordar que este es un bachiller que está ganando alrededor de 49,500 quetzales.
Ese es el sueldo, pero los mocos.
Ese es nada más el sueldo, sí.
¿Y los mocos?
Sueldo. Y hay que recordar que también tienen 5,000 quetzales de dietas adicionales, pero eso depende, ¿verdad? Y tienen gastos de representación, algunos de ellos hasta por 17,000 quetzales.
¿Y los mocos?
Él tiene la ventaja porque él es el presidente del Congreso.
Va, pero los mocos.
Sí, y usted sabe que lo mismo que le toca a Alan Rodríguez, si los 160 diputados tuvieran coronavirus, los 160 diputados irían al centro médico.
Sí, pero está lloviendo, dice que de noche está lloviendo en San Luis Petén.
Ya ves lo que te dije.
¿Sí, pues?
Cuando allá entra la lluvia, sí es 2-3 días.
Sí, pues, dice que desde anoche llevan horas, ya varias horas de estar lluvioso en San Luis Petén. Pero entonces, mire, queda el pelo, va. Miren, el problema que nosotros, uno de los problemas centrales que nosotros tenemos es que hay un montón de idiotas, incluido principiando con Yamatei para abajo y toda la gente del Estado, que se desgalían defendiendo el sistema estatal de salud, colapsado, ¿verdad? Porque a ellos les conviene tener colapsado. Mire, la gente de gobierno le conviene la crisis, porque en la crisis es cuando ganan, en la crisis es el ambiente, a ellos les encanta, al final son cerdos, ¿verdad? Que ellos no conocen la limpieza, ellos son sopilotes que no conocen, digamos, un sentido de orden. Ellos buscan el basurero. No, ¿por qué el sopilote no busca las planicies, no busca los campos verdes como el águila?
Porque es carroñero.
Porque es carroñero, sí, pues. Va, entonces.
Y los ellos... dos, y sabes qué bonita analogía lo que pusiste. porque los dos comen carne, solo que uno se la procura y el otro solo la va a tomar.
Sí, pues, el otro está viendo qué le quita a los que cazaron.
Así es.
Mientras que el águila hace su propia casa.
Él tiene que hacer.
Tiene que hacer procura, su casa, ¿verdad? Tiene que ver desde 10 kilómetros allá arriba, a ver a dónde está el conejo, dónde está, hasta gacelas comen, babos. Sí, pero ellos las cazan, ellos se procuran su comida, por eso hay que hacer águilas, no sopilotes.
Sí.
Aquí lo que tenemos nosotros es una retajila de sopilotes en el Congreso y todo, carroñeros, les encanta la basura y todo eso, que defienden un sistema que ellos no usan. Es que no sé cómo explicarlo, escuchas, porque ya yo ya me frustré con tanta explicación. ¿Por qué el presidente, que tanto defiende todos los domingos el sistema de salud, dice que está bien, no lo usa?
No, él vino a otro lugar privado aquí en la zona número 10.
¿Sí, vamos?
Sí, hasta grabado está, un ciudadano lo filmó cuando él iba ingresando ahí y dijeron que ahí es donde él hace sus...
Va, entonces... ¿Por qué quien defiende algo no lo usa? Yo defiendo lo seguro, ¿lo escuchas? Defiendo el sistema privado de salud y creo que todo debería ser y un voucher deberían de darnos para ir a prestar y hospitales y todo que se cierren y entonces que haya mucha demanda para que crezca una oferta y que la oferta compita entre ellos para hacernos...
¿Por qué al señor Alan Rodríguez, con todo el respeto que me merece, por qué él... no tuvo que hacer la fila que cientos de personas han tenido que hacer de ir a quedarse, algunos abajo de la lluvia, en un toldo para esperar ingreso al Parque de la Industria?
Vos, yo siempre, y lo cuento, y se me hace una garganta horrible, porque cuando yo reporteaba, de hecho me dijeron, eso que no ha llegado a las 3 de la mañana a San Juan de Dios, me dijeron. Yo dije, ¿qué habrá a las 3 de la mañana? 3 de la mañana no hay nada.
Ah, decís vos.
Equivocado el Estuardo.
Sí. Yo doy fe de eso.
Ver aquí a mamá, que sabe ni sin dinero, porque ella misma me contó que tenía ya 3 días de no trabajar y no sabía si iba a tener trabajo o no. Su hijo enfermo, mira, pero que con 38, 39 de fiebre, lo llevaba a 3 de la mañana a San Juan de Dios. Nada que tu emergencia ni nada, ella tenía que sacar un número. Y tenés que sacar un número. Uh-huh. Y a veces el de los números los vende. Uh-huh. Y la señora ahí con aquella gran preocupación, 3:30, 4 de la mañana, el niño hirviendo en fiebre. Y toda la esperanza de ella es, puta, es que de veras, vos. Toda la esperanza de ella es ese número maldito que tiene en la mano, fíjate.
Sí, así es esto.
Y el político viene y te convence que ese es el sistema.
Me convence.
Pero no lo usan.
Que yo le tengo que pagar a él otro.
Pero no lo usan.
Pero yo le tengo que pagar el otro sistema.
Entonces nosotros tenemos que pagarle a ellos otro sistema. Pero vamos a ver qué político es consistente y coherente con lo que predica y lo que dice. ¿Cuál de los diputados tiene los arrestos? Mira, será de izquierda lo que querrás. Pero el viejito Bauer, el único que he visto yo, que era consistente y coherente con lo que él pensaba, decía, predicaba y defendía.
Yo solo dos tengo, a este Bauer Pais.
¿Bauer Pais?
Y a Arévalo Bermejo.
Sí, eran consistentes, porque sí. Él sí utilizaba el sistema. Arevalo, él no iba a piscina privada, y tal vez sí. Pudiéndola pagar, pero él iba a la piscina todos los días a las 5 de la mañana, a la piscina de la Federación, y a 15 quetzales al mes, como tomo. Entonces...
Era coherente.
¿Por qué, Ray, escuchas? ¿Por qué los mismos que defienden el sistema maldito, estatal, estatizado, centralizado, colectivista, no lo usan?
Porque son hipócritas.
Porque son... Pero te obligan a vos, lo obligan a usted, me obligan a mí, te obligan a vos, Diego.
¿Verdad? A que nosotros se los paguemos.
El privado de ellos.
El privado de ellos.
Y nosotros también tenemos que utilizar el público. ¿Miren que hay el pelo?
O sea que me sale doble.
Ah, porque viste que Yamatei tiene que venir a la zona 10, ¿verdad? ¿Viste lo que dijo? ¿Escuchaste? Eso no lo puedo poner al aire. Lo que dijo el profeta de Yamatei.
Ah, sí, es cierto. Yo lo escuché. Ahí sí que... Estos oídos que oirán la séptima trompeta. Así es.
¿Pero viste lo que dijo?
Sí, sí.
También le preguntaron del de Costa Rica.
Sí, yo no sabía de lo del Costa Rica.
Yo tampoco sabía del de Costa Rica. Sí.
Pero
más informado Chilaquil que nosotros.
Pero por lo menos es coherente porque él es hondureño. ¿Sí? Guayaquil es hondureño.
Y dice, y una
por
vez
lo digo, menos aquí sabemos que es narco.
Aquí por lo menos sabemos que nuestro presidente es narco. Y está aprobado.
Déjame decirte una cosa. Yo también tuve la experiencia del Hospital San Juan de Dios en un caso que le di seguimiento. Pero ¿sabes qué tocó parte de mi corazón? Que cuando eran como las 2 de la madrugada más o menos, llegó un carrito. Una de aquellas tipo camionetía, la Datsun 120Y, para quien se recuerda de ese tipo de camioneta, y se estacionó. Dije, ya aquí perdimos todo. Dije, oh, va.
Esos son los que les gustan a Minigara. Minigara le gustan esas camionetías, ¿vos?
Sí.
¡Minigara! El Minigara llegó, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene una colección, ¿te cuento?
Sí, tiene colección.
Tiene colección, sí. 120 Y, Datsun,
sí,
y no sé qué más.
Sí, tiene como 12.
Sí.
Va, pero mi punto es que dije ya.
Aquí... dice que en chatarra las ha comprado.
Sí.
Bien barato.
2,000, 3,000 quetzales.
Sí.
Va, entonces, solo para terminar mi relato. Y entonces, yo dije, aquí ya nos pusieron a todos los que estamos aquí, ¿verdad? No vos, mira, bajo un grupo de cristianos evangélicos. Con ollas, con café, con panes, a repartir a todas las personas que estaban en la fila. Y cuando yo pienso eso y uno se queda así como que en medio de toda esa situación, nosotros mismos, los privados, somos los que sí nos ayudamos. Porque el político que te ha estafado, que te ha engañado, ese jamás te va a extender la mano para decir, mira, Estuardo, vení, yo te voy a ayudar, te voy a sacar. Eso solo andan viendo, mira, esto es lo que tenés ahí todavía para poder quitártelo. Por eso es que son malditos de toda maldición.
¿Malditos? ¿Por qué, Alan, que tanto hace decreto para el sistema de salud y todo eso, por qué no se fue al San Juan de Dios y ahí le queda, a pie se va?
Sí.
Ni taxi tiene que pagar. Ahí arribita le queda el San Juan de Dios.
Y él, como cualquier otro político de la
inmensa... Y que saque número y que haga cola.
O que vaya a rogar ahorita para que lo acepten en el parque de la industria.
Y que le digan no hay espacio porque ya está lleno. Las 3,000 camas que... ¿Vos? Y no dijo la ministra.
La señora, doña
300 camas.
Amalia Batista. Ella dijo que van a haber 300 camas más. ¿Por qué él no inauguró de una vez una de esas 300 camas más? Y que, por cierto, dijo otra cosa que para mí que también es mentira. Yo no les creo nada a estos. Ah, sí. Dijo la señora Amalia Batista que a partir de la semana entrante, todo es en 15 días, vamos, en 15 días ya van a empezar a distribuir los kits.
¿Los kits?
Sí.
¿Entre 15 días?
Así es.
Uh-huh. Sí, pues. Vamos a ir a corte, recordándole que cuando usted construya y los clientes... Usted está construyendo materiales de construcción, bachaletas, pisos, la mejor calidad es Zamboro. Zamborice, era las obras, Zamborice su casa, Zamborice también. Cambia ahora. El piso es buena opción ahorita para cambiar. Y esto para las tiendas, visite las tiendas Zamboro, el 2362-1874, 2362-1874, 2362-1874 es el teléfono de Zamboro. Así que... Zamborice su vida, Zamborice su casa, Zamborice su oficina, su bodega, todo. Zamborícelo. Y eso, y Zamboro es salud. Zamboro es salud. Piso nuevo, nítido, fácil de limpiar. Eso es Zamboro.
En sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327, 4563-9327. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA también lo encuentra en GNC.
De naranja es naturalidad y frescura, conserva lo puro en su sabor. Naranja con sabor excepcional. Disfrutemos cada momento, que compartir es lo nuestro. Ponte la granja es mejor. Que la mañana y la tarde da igual.
Comparte la naturalidad y frescura en familia con De la Granja.
Naturalidad y frescura.
Recuerda que De la Granja está enriquecido con vitamina C, un producto de maravilla.
ProAlivio sube tus defensas, además de aliviar y proteger tus vías respiratorias de forma natural. Es elaborado a base de propóleo, equinacia y otros ingredientes naturales. Pide ProAlivio en jarabe y spray en tiendas Quintica, por WhatsApp al 4026-2256 y en farmacias Batres y Cruz Verde.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Ayer me informaron que para zona 18 centros comerciales abren el viernes.
Sería el 31.
El 31, ¿verdad? Sí, abren el viernes porque, mira, yo quiero agradecer a cómo la gente, todos tuvieron que evolucionarse, tuvieron que reinventarse, y ellos, digamos, las personas, la empresa que me, pues, la lavandería básicamente que lava mi ropa. Y no me refiero a tacuches ni nada, sino ropa normal, ¿verdad? Pantalones de lona y eso. Ahora ellos llegaban a traer a tu casa la ropa y te la llevaban y la iban a dejar. Entonces yo ayer que llegaron a dejar les pregunté, porque ellos ya pueden abrir. Uh-huh. Y me dijo el viernes abrimos. Y parece que el viernes, me dijo, parece que abrimos todos. Okay. En el área ahí de zona 18, ahí está Portales. Walmart siempre ha estado abierto. Sí, ahí está Metro Norte.
Que siempre estaba abierto.
Metro Norte, pero adentro no. Entra ahí y está también Álamos, está también la Metaterminal Norte, sería Central Norte.
Sí,
no sé Central Norte, porque Central Norte está hasta allá abajo, en el kilómetro 8, ellos están en el kilómetro 5. Pero parece que el área abre viernes, eso es lo que me dijeron ayer.
Hay que preguntarle.
Habrá que preguntarle si alguien tiene información, que nos la pase, pero por lo menos de uno de los negocios de ahí, ¿verdad? Que es... que también, como me contó el señor, se vinieron abajo, ¿cierto?
Ah, por supuesto, Estuardo.
Pero así, una...
Imagínate, después de 4 meses.
Pero abren, y yo creo que esa es precisamente la apertura, ¿verdad? Esa es la apertura que se necesita, poco a poco, con muchas medidas, con toda la higiene, para poder ir poco a poco, para poder ir afinando, ¿verdad? Afinando, de eso se trata, de ir afinando. Intelaf en Metro Norte, ahí siempre ha estado a servicio. Express también en Paseo San Sebastián, carretera Solor Atanasio, en Los Cedros, San Cristóbal, Blue Plaza en San Cristóbal, tan linda la Blue Plaza. No sé por qué esa plaza como me gusta. Es lo blanco los con azul, no, azules. todo es muy agradable ir a Blue Plaza. Metro Sur, aquí en Aguilar Batres, antes del cruce de para el SEGMA, al lado derecho, ahí está Metro Sur, Villa Hermosa, Centro Comercial, la Plaza Ecocentro, Madero, Plaza Madero en la Roosevelt, Plaza Calú en el Naranjo, Reforma, Zona 10, ya están aquí. Aquí en Zona 10, aquí en nuestros vecinos, en el edificio Reforma Zona 10, también en Xela, Interplaza, en Masate, Plaza Américas, en Metro Plaza, en Jutiapa, Chiquimula, Plaza Tres Marías, ya en unos minutos vamos a Jutiapa, Huehuetenango, Centro Plaza,
también,
San Lucas, Multicentro, Escuintla, Plaza Palmera Local 40, ahí está Intelaf y todo lo que tiene, necesita antivirus. Bueno, ahí está todo, porque no solo a uno le da virus, no solo el COVID,
también a las
computadoras les da.
En el mismo principio de McLuhan también es una extensión.
La computadora, todo lo que es una extensión nuestra se enferma casi como nosotros.
Así es.
Igualito que nosotros. McLuhan le pegó a la teoría, pero impresionante. Cámaras de seguridad en Intelab. ¿Qué es una cámara de seguridad? Es un alargamiento de su ojo. Usted está en,
está viendo.
Está trabajando en la zona 10, pero sus hijos están en San Lucas. Están en la casa. Usted extendió el ojo con una cámara de seguridad. Y esa la venden en Intelab Tablets. Para ver las imágenes y todo. En Intel Audífonos. Para escuchar mejor. ¿Qué es el audífono? Una extensión de mi oído. Es Intel Energía. Protege sus equipos. Pero no llega energía, no. Se va la luz, los rayos y centellas que están cayendo, ¿verdad? Con UPS Power Banks. Si queda sin luz, el Power Bank le lo protege. También laptops, las laptops que estamos.
Sí.
Ah, la yo entré al sitio a ver una y me quedé así como. Ay, no. Streaming, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Zoom, Meet, todo eso. ¿Está haciendo usted? Micrófonos también en Intelab. ¿Qué hace Intelab? Intelab, ¿verdad? Nos rodea de tecnología.
Madre mía.
La Dirección Técnica General, la Dirección General de Transporte ya está reportando que los buses que ya salieron están cobrando tres veces el triple, están cobrando el triple. Por ejemplo, un pasaje de 2 quetzales ahora está a 6 quetzales. Ya, y el argumento de los transportistas, no digo que son empresarios, porque eso no son empresarios. Cuando le subsidiamos hasta las placas, hasta eso le pagamos nosotros.
Todo.
Porque no tienen que pagar placas.
Todo.
Todo. El diésel, todo. Los buses, todo. Las rutas.
Los repuestos.
Los repuestos tienen un monopolio de rutas.
La importación de los vehículos.
Vividores son, eso no son empresarios, son vividores. Y ahora le aumentaron y luego el subsidio, ¿verdad?
Y yo dije que esta era la oportunidad para hacer el cambio también en ese
tipo de situaciones. ¿Sabes qué cambio tendrías que hacer así,
pero,
ahí?
Pero parece que Quiñones no le
¿Liberar rutas?
Quiñones no le quiere entrar.
Ningún alcalde, porque se pelean ahí. Rápido, ¿verdad? Y deberían ahí. ¡Liberen las rutas! Y va, entonces empieza la competencia. Y claro. Ahí es básicamente.
Pero te has dado cuenta que es lo que hemos hecho ahora los ciudadanos. Que cuando no han existido los buses, nosotros nos buscamos otras soluciones.
Ajá.
Y sin estar reglamentado, sin estar bajo todo ese sistema de que usted tiene que tener la cartulina esa para que pueda circular. Usted tiene que tener la matrícula no sé qué, aparte del tarjetón, aparte a la gran. Es un montón de trámites que solo terminan de enriquecer a la municipalidad de cada lugar.
Sí, entonces cuidado ahí, ha triplicado el precio también. La Alianza Evangélica dice que es muy temprano para las iglesias abrir. La Alianza Evangélica.
Una parte de la Alianza Evangélica.
Una parte.
Una parte dice que sí.
¿Cuál dice que
sí? Que van a abrir.
¿Quiénes?
Las mega iglesias, los megatemplos.
Pero no son de Alianza. Sí. Ellos son muy claros en decir que no están asociados a Alianza Evangélica.
Entiendo que hay un consejo apostólico.
Pero no, esos no son de Alianza. No son de Alianza.
Y hay otro movimiento que es la Asociación de Ministerios Evangélicos, la AMEJ.
Tampoco
es
son
más
de
fuerte.
Sí, tampoco.
Es que la Alianza en realidad es un nombre.
La Alianza
ha perdido.
Sí, perdió fuerza, pero aún la misma Alianza dice, mire, muy temprano para abrir iglesias, pero en la Alianza están las grandes misiones de Guatemala, digamos, las históricas.
Que
porcentualmente 80% de evangélicos sí. En Guatemala. Ahí están centroamericanos, bautistas, ahí están la Asamblea de Dios. Hay pentecostales y no pentecostales. Las iglesias de Dios, nazarenos, todos esos están ahí, presbitería, todos están en Alianza. Sí. Y ellos dicen que, y me parece correcto lo que están diciendo. A mí me parece correcto lo que la Alianza está diciendo. Que es muy temprano para abrir. Y esto tiene que ver con las iglesias. No todas las iglesias van a abrir de inmediato. Ahora, estos charlatanes de las mega iglesias, para ellos, de hecho, el mal en Corea del Sur principió por una iglesia.
Sí.
Una mega iglesia.
Una secta.
Sí, una de esas, ¿verdad? Y eso principió. Yo creo que nosotros tenemos que entender.
Ahora, lo que
no todo
que
lo vamos a
decir es que tienen una ventaja.
Si hablan iglesias, tienen que permitir fiestas.
Pero es que las iglesias tienen la ventaja que son. O sea, son las megas, tienen un gran espacio en el que pueden tener hasta 2,000 gente y cada quien puede estar a 2-3 metros de cada persona.
Bueno, el subsidio seguirá un mes más. Subsidio seguirá un mes más de energía eléctrica, subsidio extraordinario para los usuarios de energía eléctrica. que consumen hasta 300 kilovatios hora, continuará por un mes más y cubrirá las facturas que se emitirán por el servicio de agosto, o sea, el mes que incluye el subsidio. Mire, subsidios básicamente es algo que pagamos de otro lado, pero que sale de nuestro bolso, pues. La gente que no está pagando dice, ay, qué bueno, pero igual sale, o sea, no salió de la bolsa izquierda, sino que salió de la bolsa derecha, pues, pero igual, hay que pagarlo, es un gasto diferido, es un cobro diferido. Eso es el subsidio, ¿verdad? Esto, y la PDH busca acercamiento con obispos. Pues, ¿cómo no se van a acercar si todos son iguales ahí, todos son socialistas? Mira, el ¿cómo se llama? ¿Su obispo? ¿Quinchibispo?
El arzobispo metropolitano. Va, ahora.
Un izquierdista. ¿Y el PDH qué es? Otro izquierdista. Sí, hay dos felices ahí en su salsa.
Yo me metí a leer todo lo que había ahí, que el rumor que si estuvo o no estuvo en esta cuestión de Soros, esta asociación abortista, y sí lo admitió, que sí. Pero él, en su defensa, dijo que él nunca sabía qué tipo de acciones cometía esa empresa.
Así que Soros es uno de los que más financia abortos en el mundo.
Sí, entonces vos te quedas así. Es una persona que estuvo durante 12 años en una asociación y no sabía para qué era la asociación. Es otra mentira, es hipócrita.
Ah, bueno.
Es así.
Al infierno te vas a ir. Satanás, Belcebú, Moloc, te va a llevar al infierno.
Si es una persona que te dice Satanás, una cosa y hace otra,
fuera,
es
un mentiroso. Espíritu, salte Juan Francisco. Tremendo, hermano, tremendo. ¿Cómo es que dice aquel?
Cardíaco,
¿verdad? Cardíaco. Es que a mí me encanta escuchar a esos merolicos, fíjate. Me encanta, yo aprendo mucho. Aprendo retórica.
Yo ¡Sanewa! Algunos, pero a mí me gusta más algunos otros, pero que tienen, o sea, son más, ¿cómo decirte?, más racionales. O sea, por ejemplo, Charles Stanley, todos ellos, ¿verdad?
Spurgeon,
Kennington, todos ellos que son más dentro de lo que cabe, o sea.
Sí, porque me quedé así como. No, ¿cómo? Así como. ¿Cómo así? Racionales.
Más argumentistas, pues.
Ah, bueno. O sea, sí.
Su argumento es mejor fundamentado dentro de su visión. Tal vez de esa manera.
Sí, porque, digamos. Sí,
el racionalismo no.
Tiene por lo menos un poco más de bases exegéticas, verá. Sí. También el nivel de educación. Era como escuchar a Martin Luther King como pastor, no como líder político. Era una elegancia, sí, no, es una elegancia. Escuchar sus sermones todavía.
Último sermón,
eso. Pero eso se perdió. Pero no pedía diezmos, ni pedía pisto.
No, era distinto.
Era distinto. Bueno, mire, como usted no anda en diezmos ni nada de eso, usted anda viendo su emprendimiento. Y usted lo hace de manera honrada, no sacándole pisto a nadie más. Vaya a Cooperativa UPA. ¿Verdad? Y usted lo que quiere es un crédito. Un crédito. Verá, presta fácil de hasta 100 mil quetzales sin fiador, presta fácil cooperando con usted, con su familia, con Guatemala, con la comunidad, en Facebook, como Cooperativa UPA, echándole las upas en momentos difíciles. Hay que reinventarse, hay que relanzarse, hay que salir. Mire, y lo peor que le puede pasar es que lo olviden. La peor crisis es que lo olviden. Y si ya lo olvidaron, olvídese. Si el gordo lo olvidaron, ya se fregó el gordo. Señora, si ya la olvidaron en la crisis, olvídese.
Ayer todos, ¿y quién es el gordo?
Sí.
Listo en nuestro feed.
Sí, el gordo, todos querían el nombre del gordo, no se los voy a dar, pero ahí anda el gordo, rebotando, ¿verdad? Y entonces, Cooperativa UPA, hasta 100 mil quetzales con presta fácil, Ojo que es crédito, hay que pagarlo. Y es para inversión. Ah, entonces, para inversión. Vamos a corte cuando regresemos, vamos a Jutiapa, hablamos con el licenciado Ruano. ¿Cómo sigue? Porque ellos ofrecieron ayuda, era como han apoyado, pero al mismo tiempo también, ¿cuál es la situación allá en Jutiapa? Ojo que los mismos trabajadores del hospital de Jutiapa denunciaron que había el colapso del hospital de Jutiapa. Y qué mejor que hable alguien quien precisamente enterró a su señor padre por COVID.
Pero la ministra dice que en 15 días otra vez ya va a haber de todo.
La ministra, mira, es que en este de 15 Amalia. En 15 nos tiene, vamos. Sí. La quincena, el gobierno de la quincena, porque y a la quincena llega y no hay nada, ¿verdad? Sí. Pero vamos a tener conexión con Jutiapa, así es que ánimo, seguimos.
Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos, en el nombre de Dios.
Ay, Dios.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Vamos a Jutiapa, conexión a Jutiapa, y el licenciado Ruano, y alguien que hemos seguido en las redes al licenciado Ruano, Juan Francisco, lo hemos seguido ya.
Es correcto,
ahí pero una de las publicaciones que creo que es muy interesante ver, y esto recomendaba para todos los que escuchas, es el apoyo que ofrecen a el hospital de Jutiapa, ¿verdad? El ofrecimiento al hospital de Jutiapa. Y también ver la situación que está ahí, y además un caso, el COVID, un caso que ha tocado muy, muy personalmente a la familia Ruano, ¿verdad? Así que, licenciado Ruano, muy buenos días, gracias por recibir nuestra comunicación.
Muchas gracias, Estuardo. Buenos días, gracias por la oportunidad de estar hoy acá con ustedes en su programa. Buenos días.
Buenos días.
Gracias. Primero, la situación, ustedes ofrecieron ayuda al hospital, supongo que se han de haber reunido vecinos de Jutiapa o personas que quieran colaborar con Jutiapa. ¿Cuál es la situación actual, ustedes que están más cerca? Porque hubo denuncia del hospital ahí, pero eso fue antes. Ahora, ¿cuál es la situación del hospital y la ayuda que están dando, si están dando, y luego el servicio a los necesitados?
Sí, buenos días. Fíjese que realmente pues surge y se crea una fundación, Pablo Humberto Ruano Torres. Es una fundación que nace a partir del fallecimiento de mi papá a causa del COVID. A los que nos escuchan, les quiero comentar que mi padre salió positivo en COVID y fue internado en el hospital de Jutiapa. Cuando internan a mi papá, pues en lo personal comencé a ver ciertas carencias que habían en el hospital dentro de los insumos básicos que debe tener un hospital, dígase mascarillas, ciertas cosas que yo no soy médico, pero por ejemplo hay un famoso sistema Venturi, mascarillas de no reinhalación y cuestiones así, ¿verdad? Que yo fui dándome cuenta que mi papá necesitaba y que pues en el hospital no había. Nosotros comenzamos a ver esas carencias y realmente pues a mi padre se le proporcionó realmente el mejor medicamento que pudimos haber encontrado, pero fue un medicamento que nosotros como familia, pues yo como su hijo le llevaba y muy finamente los doctores me decían qué era lo que necesitaban. Entonces al ver esto, siempre que yo iba a comprar algo, por ejemplo una mascarilla, llevaba para los demás pacientes. Por ejemplo, el sistema Venturi, que no había, costó conseguirlo, conseguí para mi papá y llevé dos más para los demás pacientes. Y así surge la fundación. Bueno, yo soy un hombre de fe, pero no les voy a predicar, sino que soy un hombre de fe que creo en los tiempos y en los planes perfectos de Dios. Y el 11 de julio a las 5:45 de la mañana, mi padre fallece. Entonces, a partir de ahí, sale y nace la Fundación Pablo Humberto Ruano Torres, algo que Dios nos puso en el corazón con mi esposa, y hemos brindado ayuda. A partir después del fallecimiento de mi papá, es cuando más ayuda hemos dado. Hemos, a través de personas originarias de Jutiapa, personas que son de Jutiapa pero viven en Estados Unidos, y asimismo hermanos guatemaltecos nos han apoyado. Hemos donado más de 50 trajes de protección completos para doctores, porque realmente empezó la ayuda para los pacientes, ¿verdad? Con mascarillas, con con oxímetros, pero realmente nos pudimos dar cuenta que la carencia también era para protección de los doctores. Y es una realidad, pues, que hay doctores que han salido positivos y en algunos casos han fallecido. Entonces, se ha donado más de 50 trajes de protección para doctores, se han donado oxímetros, termómetros digitales, guantes, mascarillas, KN95, quirúrgicas, se donaron 5 camas, y así sucesivamente hemos estado apoyando al hospital. Y no solo ha sido la Fundación Pablo Humberto Ruano Torres, sino que realmente ha sido una cantidad de jutiapanecos que se han volcado a donar. Los invito a que puedan entrar a la página del Hospital Nacional de Jutiapa y ahí se podrán dar cuenta que mucha gente ha donado. le quiero contar que la realidad del hospital es que en el área COVID, voy a hablar del área COVID, que es donde tengo un poco de conocimiento, lo demás sí no sé, ¿verdad? El hospital en general es que está abastecido y sí ha mejorado, pero debo decir también que está abastecido gracias a las donaciones.
Y eso hoy lo escuchamos aquí, luego miramos la cantidad de... El Congreso de la República ha aprobado, veo los decretos, yo he sido muy cerca de los decretos y las disposiciones y todo eso, y la realidad sí choca contra lo que uno lee y aún contra lo que le dicen a uno de abastecimiento en hospitales. Como sea, como diría Henry Kronfle de Ecuador, hay un punto en el que nosotros privadamente de nuestro dinero, de nuestra conciencia, de nuestro corazón o por cualquier razón decimos hay que apoyar, nos juntamos y apoyamos. ¿La fundación ya está establecida oficialmente o está en ese proceso?
No. Esta empieza, mi papá fallece el 11 de julio, entonces empezamos, yo soy abogado y mi esposa también es abogada, entonces estamos en el proceso de creación para tener... ese respaldo legal, ¿verdad? Estamos aún en ese proceso.
La Fundación Pablo Humberto Ruano Torres.
Así es.
Y esta fundación...
Es el nombre de mi papá, es en honor a mi papá.
Sí, por supuesto. Y digamos, esta fundación, ahorita la necesidad... Y ustedes van conociendo poco a poco también las necesidades del hospital, sobre todo en el área COVID.
Sí, fíjese que empezamos con los pacientes, ¿verdad? Como le comentaba, de ahí... comenzamos ya a llevar donaciones hacia apoyo hacia los doctores. Uh-huh. El día lunes estuve en Jutiapa, llevé una donación que es curioso, pero fue para las personas que trabajan en atención al público. Sí, porque, mire, es increíble la cantidad de personas que me escriben por Messenger, tanto familiares, doctores y trabajadores del hospital, ¿verdad? Es curioso porque incluso veo algunas críticas en redes sociales, pero en privado me escriben que por favor ayude con una donación al área en donde están. Entonces, fuimos, entregué más de 1,000 guantes, ¿verdad? Entregamos 100 mascarillas quirúrgicas, 30 KN95, entregué un traje para cada trabajador de la atención al público y botas de hule, porque realmente la realidad es que hay personas que están saliendo contagiadas en el hospital. Enfermeros y personas de área pues administrativa o de otros puestos.
De servicios, ¿verdad?
De servicio, porque me comentan que una mascarilla han recibido en todo el tiempo de la pandemia.
Licenciado Ruano, usted me recuerda mucho al trabajo que sigue haciendo ahora, pero con heladeros. Lorena sigue haciendo... después de apoyar San Juan de... Roosevelt principalmente, pero San Juan de Dios, en San Juan de Dios... casi que la echan con todo y la ayuda. Eso fue impresionante. Pero ella ayuda a, sobre todo heladeros
de la tercera edad,
gente que sale con su carreta a vender helados, pues su ingreso, es su forma de vivir. Y ella los está apoyando con el equipo y ayuda. Ahora Lorena cambió de foco. Hay en un hospital, y supongo que esa ha sido, fue la experiencia de ustedes y seguirá siendo, mucho personal que no contamos o que no imaginamos, porque están doctores y enfermeras, ese es el primer frente, pero atrás está el de rayos X, está el de los de laboratorio, están los de cocina, están los de limpieza, están los de seguridad, es toda una estructura que hace posible entonces un servicio de salud, y eso sea público o privado, eso no importa, siempre esa estructura es necesaria en un hospital. ¿Ustedes están apoyando también a ellos, por lo que entendí?
Sí, fíjese que como empezamos con pacientes, pasamos a doctores, ahorita ya llevamos la donación el día lunes, atención al público. Ayer recibí varios mensajes de ciertas unidades dentro del hospital que me mandaban cuántos trabajadores son para que les brinde apoyo, porque realmente... se sienten impotentes, ciertamente están devengando un salario, pero su salario no es para que se compren su equipo de protección. Yo creo que esa es obligación del hospital dárselo.
Correcto. Y es lo que siempre hemos dicho aquí.
Sí, pero que lamentablemente solo en el discurso se ha quedado, pero contrastado en la realidad, no solamente en Jutiapa, sino
en cualquier el de hospital, Chela, en el de Sololá,
en cualquier hospital,
viste, el de Villanueva,
hay falta de insumos,
también el del Quiché, el de Chimaltenango, porque presentó videos y muchas denuncias con relación a esto, pero no podemos quedarnos en denuncias, tenemos que actuar, y ese es el ejemplo de ustedes, ¿verdad? El ejemplo de ustedes a través de la Fundación Pablo Humberto Ruano Torres es, podemos quejarnos y eso no hay que dejarlo, o sea, la denuncia en términos de es personal de primera fila que necesita la ayuda, pero al mismo tiempo accionar nosotros, ¿verdad?
Por supuesto. Le quiero contar que el día lunes estamos haciendo entrega de una donación al Hospital de Villanueva. Ya empezamos por Villanueva y dentro de unos 15 días estamos ya con el Hospital Roosevelt, ¿verdad? Uh-huh. No le voy a decir que nosotros estamos abasteciendo los hospitales porque es una mentira.
No.
Pero lo que sí le puedo decir es que en el caso específico del Hospital de Jutiapa, estas no son palabras mías, estas son palabras de una reunión en donde estuve y estuvo presente el director del hospital, que está abastecido en un 80% el área COVID, pero hay una ejecución de un 10%. Entonces creo que si usted hace la congruencia, se podrá dar cuenta que está abastecido por las donaciones que todos los jutiapanecos han dado al hospital, ¿verdad? Yo analizaba hace 2 días qué fuera del hospital de Jutiapa sin las donaciones. De verdad, no sé qué sería, terrible. Porque podría asegurar que no habrían ni mascarillas, podría asegurar que los doctores no tendrían trajes de protección, podría asegurar que no tendrían oxímetros, ¿verdad? Le voy a dar un dato interesante que salió ayer en una entrevista. Fíjense que el Hospital de Jutiapa tiene un presupuesto para COVID de 8,787,691. Estos son datos del hospital, no son datos inventados, ¿verdad? Entonces, con una ejecución de un 10%. Entonces, sería interesante
licenciado Ruano, regresemos ahí poquito para atrás, que ese dato no pase desapercibido, por favor. Otra vez, tiene para 8 millones para COVID.
8,787,691 quetzal.
Ok. ¿De eso cuánto?
Tengo incluso cómo se divide. Dice reactivos de laboratorio, 2,020,682. Medicamentos, ojo con esto, 1,930,793. Médico quirúrgico, 2,177,416. Equipo médico, 2,078,000. Y dice otros, 580,800. Tengo entendido que esto son los renglones presupuestarios, seguramente no es que hayan ejecutado esto, porque la ejecución, y ustedes tocaron el tema de los hospitales, en la reunión donde yo estuvo el coordinador de hospitales, el doctor Francisco Teisén, los hospitales a nivel nacional están en la ejecución entre el 5 y el 10%. El único hospital que ha ejecutado, si mal no estoy, más del 30% es el Hospital de Quetzaltenango. De ahí, todos los hospitales a nivel nacional están entre el rango de 5 y 10% ejecución.
Les decía, Ruano, pero a un 30%, pasando, pues, 30% es muy bajo.
Es muy bajo.
Aún, 30% es bajísimo.
Aún es bajo un 30%.
No digamos 5 o 10.
Mire, le voy a contar algo. Este es un presupuesto específicamente para COVID, porque yo he escuchado declaraciones en donde dicen no podemos atender a los de COVID porque tendríamos que dejar sin dinero a maternidad a otras áreas.
No es así.
Pero eso no es así. Presupuesto fue aprobado por el Congreso de la República específicamente para tratar la pandemia, es decir, el COVID-19.
Sí, y ahí me remito al decreto, es el 8-2020. Del Congreso de la República, de ahí en adelante hasta el 12 y aún hasta el 12 que viene con toda la distribución de presupuesto y llegamos hasta el 15-2020. Entonces, no sé quién le informó a los hospitales que tenían que agarrar de otros lados, digamos, para enfermos renales, para, no sé, cuidados de cáncer, para de pediatría, tenían que pasarlo a COVID. Eso no es así. Por lo menos no está en la normativa. Y si están haciendo eso, están cometiendo un delito, porque ese es un delito.
O incluso pasar del COVID a presupuesto del hospital también no es correcto.
No, porque eso son
algunos dicen que no se puede hacer, pero administrativamente sí se puede hacer. No,
yo sé, pero legalmente eso sería la utilización de unos recursos para otra cosa que no está destinado, y eso ya es malversación. De entrada, ahí hay un problema.
Sí, por supuesto.
Usted es abogado, usted sabe que hay ahí hay un problema legal, principiamos por ese. Pero no solo eso, sino que hay un presupuesto específico para COVID que no afecta a pediatría, que no afecta a ginecología, que no afecta enfermedades comunes, que no afecta a emergencia, que no es el COVID, tiene su propio presupuesto. Por lo menos
así es.
Hasta lo que está aprobado por el Congreso de la República. Y eso
sí.
Quedemos claros todos los guatemaltecos, porque para eso se aprobaron 30 mil millones, pues.
No, fíjese que los presupuestos del hospital, le voy a contar, son 60,582,545. Uh-huh. Ese es el presupuesto del hospital. Estos son datos dados por un periodista de Jutiapa que es amigo de las autoridades del hospital, y son datos oficiales del hospital. Uh-huh. Ahora, el COVID tiene un presupuesto específico. Entonces, yo he trabajado en administración pública y yo sé que con una buena asesoría legal, tengo entendido que en el Ministerio de Salud tienen, no sé si 22 o 23 asesores para los hospitales, pero con una buena asesoría legal y una buena asesoría financiera, creo que es posible ejecutar, porque si no están ejecutando, hay algo. No se puede decir que no se ejecuta por miedo, porque hay personas muriendo en el hospital. Fíjese que ahorita el hospital de Jutiapa en la actualidad tiene 23 casos COVID. Uh-huh. Tiene 13 COVID y 9 que le llaman sospechosos. Pero dentro de estas personas hay 5 personas graves. En el hospital hacen negativo, decaído, delicado, grave y después sigue fallecimiento. Entonces yo recibo mensajes, Estuardo, que le puedo decir, de personas que me dicen, mire, mi hermano está ahí adentro y me mandó una foto que tiene una mascarilla pediátrica, por ejemplo. ¿A dónde la compro? Y le digo, es que no tiene por qué comprar porque se acaban de donar 60 mascarillas de adulto. Uh-huh. Entonces, dígale a su hermano que pida las mascarillas, ¿verdad? Entonces, recibo llamadas, ¿dónde consigo tal medicamento? Mi papá, por ejemplo, era una persona que tenía sobrepeso. Uh-huh. Entonces, se le consiguió un medicamento que se llama Clexanes de 60 miligramos. En el hospital usan otro anticoagulante. Este era un anticoagulante porque por el peso de mi papá. Pero hay personas con obesidad ahí, de sobrepeso, que no tienen ese tipo de anticoagulante.
¿Y cuál fue el precio de este medicamento?
Que mi papá dejó, yo lo doné, que fueron 3 cajas, que valen 500 quetzales, vale cada caja de 2 inyecciones. Entonces creo que son cosas que están accesibles. Creo que son cosas que sí se pueden comprar y buscar la manera legal para no incurrir en ningún delito, pero si usted va a hacer todo en ley,
sí,
no hay por qué tener miedo.
Medicamento en el presupuesto que usted leyó es 1,5 millones, entiendo, si recuerdo.
1,930,000.
2 millones, casi 2 millones para casi medicamentos.
Sí.
Y la gente tiene, ¿verdad?, que, así como ustedes, compraron el medicamento.
Sí, fíjese que voy a ser muy honesto. En el hospital sí hay personas que están siendo recuperadas y son más de las que están falleciendo, bendito sea Dios. Pero si mal no estoy, ya van 7 fallecidos. Yo le voy a ser muy honesto, nunca le he echado ni la culpa ni al hospital ni al director de la muerte de mi papá. Estoy sumamente agradecido con los doctores que trataron a mi papá y a todas aquellas personas que le atendieron. Yo creo en los planes de Dios, que son perfectos, y era el tiempo que él tenía que partir. Pero no por eso nos vamos a quedar sin hacer nada, porque sí hay personas, por ejemplo, tienen que estar boca abajo. Y si están en el suelo, con un colchón en el suelo, imagínese usted estar con problemas de respiración boca abajo en el suelo. Bendito Dios, ahora ya hay camas, ¿verdad? Tanto del hospital como las que se han donado, y unas que el alcalde municipal envió, que son como unas camillas. Entonces ya no hay gente en el suelo. Pero fíjese, le voy a comentar esto. Hay 23 casos y ya está topado. Yo me pongo a pensar ahorita con la reapertura. No sé, 10 casos más, 20 más, ¿dónde los van a meter?
Uno.
Tengo entendido que están desocupando una bodega en el hospital de Jutiapa para meter más camas. Pero mire, seamos honestos, esto es algo que nos agarró de sorpresa y a un sistema de salud colapsado desde hace muchos años. Pero ya vamos para 5 meses y creo que ya no se puede improvisar, ¿verdad?
Sí.
Creo que ya es tiempo de... Ahorita ya tendría que haber una ampliación para el área COVID ya construida. Ahorita en Jutiapa van a iniciar la construcción de ampliación, que por cierto, la municipalidad de Jutiapa es quien va a proveer todos los materiales de construcción. Pero estamos en un momento donde tanto el presidente como el doctor Asturias como la ministra han dicho que puede ser un tiempo de repunte. Entonces, ¿dónde van a meter a las personas que en este momento puedan salir positivos? Entonces, a mí eso me preocupa. Está bien, está abastecido. Hay que ser honesto, tienen su sistema de oxígeno, ¿verdad?, en el área COVID, y sí han habido personas que se han recuperado, pero yo me pongo a pensar, ¿dónde van a meter a las personas si en dado caso esto sigue creciendo? Y comenzar a construir ahorita, en agosto,
van a terminar
¿cuántos meses tardará la construcción?
Si van rápido, octubre, noviembre termina. Y luego hay que equipar, y luego hay que probar todo el equipo, hay que comisionar, commissioning es la forma de, digamos, afinar todos los... y luego el personal que va a atender ese lugar, hay que prepararlo. Cada vez hay menos médicos en Guatemala que quieren trabajar en el sistema estatal. No es que haya gran demanda de médicos que estén
porque
peleando.
Porque no les han pagado todavía.
Porque no les han pagado, sí.
Aquí tenemos casos de médicos que han pasado 4 meses y no han recibido un salario.
Y entonces, vamos a ir a corte, licenciado. Nos hace unos minutos ahí. Solo quiero leerle algo. Pablito Ruano, padre. Dice, fue mi compañero de estudios en el IABHC. Promoción 20.
Instituto de Jovejol.
Tipazo, dice Ramsés. Aquí tengo muchos mensajes con relación a de aprecio y de admiración a su señor padre.
Muchas gracias.
Y le leo uno aquí de un compañero mío, estuvimos juntos en la Escuela de Gobierno con Ramsés. Y él pues expresa de esta manera de su señor padre. Vamos a ir a corte, recordándole que en Ajao es un espacio de sanación. Mejor prevenir. Miren, mejor la prevención es ahorita nuestra mejor acción, y eso en Ajao, espacio de sanación, sanacionajao.com, y es el 2508-7373, están los kits inmunoestimulantes y el kit para afecciones respiratorias ahí, precisamente para subir nuestro nivel de inmunidad, porque eso es lo que tenemos que estar fortaleciendo. También WhatsApp, 5516-5063, es Ajao. En Sanación Ajao, ajaw.com, ahí está Araceli. Todos los servicios que tiene Ajao, ¿verdad? Así es que el viernes vamos a seguir con todos los procesos de prevención con Ajao. El viernes vamos a platicar de estos procesos de prevención. Mejor hay que prevenir, nos sale menos doloroso, más barato, nos sale también menos estrés y todo estar previniendo. Y para eso están los kits de fortalecimiento inmunológico en Ajao. ¿Qué es Ajao? Es el espacio de sanación. Vamos a corte y regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos en conexión con Jutiapa. Muchas gracias a tantos radioescuchas, licenciado, que han pedido aquí cómo pueden colaborar con la fundación, cómo pueden ir, y ahí estamos, los vamos a poner en... Vamos a hacer un banner ahorita con los números, el número al cual se pueden abocar, pueden llamar, y también el Facebook, ¿verdad? Sería su cuenta de Facebook, licenciado, Yaco Ruano, ¿verdad?
Yaco Ruano, YACO.
Yaco y Ruano, es Yaco Ruano en Facebook, y el teléfono es 4212-5780.
Exacto.
4212-5780 para quienes quieran colaborar, participar, y esto es para apoyar. Y va directamente al hospital, que ahora, por lo que nos estaba diciendo, también el apoyar a Villanueva, apoyar a otros centros de atención. En el Facebook también, Yaco Ruano. Regresemos un poco nos puede contar un poco el caso de su papá, y disculpe que le pregunte así tan directo, pero es parte de nuestro aprendizaje también. En una pandemia, qué es lo que sucede, y pues no podemos regresar el tiempo, cambiar las cosas, sino lo que podemos hacer es ver hacia atrás y aprender lecciones de lo que ha sucedido, y luego pues lo que decimos siempre, pasar el luto de la mejor manera posible, en lo que se pueda, y ver cada día que el tiempo va siendo al final también un espacio de sanación. El tiempo es también esa forma de sanación. Su papá entró, fue infectado, ¿en cuál fecha?
Mi papá, le voy a ser exacto, él falleció el 11, el jueves 2 de julio, él fue dado positivo por COVID. Se iba a tratar en la casa, porque realmente, le voy a ser honesto, tenía miedo de entrar al hospital, ¿verdad? Pero su condición era tan, tan delicada ya que el doctor Oscar Morales, que con mucho cariño le decimos Mix, y él es uno de los encargados del área COVID, y que en ese momento también funge como subdirector del hospital, pues hace la recomendación que lo traslademos al hospital el día viernes. Entonces mi papá entra el día viernes 3 de julio al hospital.
¿3 de julio? 3 de julio.
Fue su primer día en el hospital y pues realmente siempre estuve en comunicación con él, ¿verdad? Siempre me mandaba fotos, mira, hace falta esto, mira. Mi papá le tomaron mucho cariño los de ahí porque si llevábamos agua pura, le llevábamos a todos. Si llevábamos sueros, era para todos. Entonces, al final, yo le decía que era el jefe de sector. Yo le molestaba, le decía, papá, sos jefe de sector, ¿verdad? Porque las familias de los que están ahí conmigo se comunican que te hable a vos. Entonces, comencé a ver ciertas carencias, como les comentaba. Y así comenzamos a apoyar al hospital de Jutiapa, no solo yo.
Sí, licenciado, perdón, solo disculpe, lo interrumpo solo para que ya está en pantalla la información. Yo creo que puedes quitarle los subtítulos, si no pasar la información arriba, porque los subtítulos está...
Mejor arriba.
Ah, sí, está arriba, es que no la veo arriba. Entonces...
Está arriba.
Sí. Bueno. Solo otra vez el teléfono es 4212-5780 y se puso en negro, en grande, porque les están pidiendo el número también en la cuenta de Facebook Yaco Ruano. Yaco Ruano en la cuenta para que los yapanecos y solo vamos a seguir con este caso, pero vamos en este proceso, estamos en Guatemala, ¿verdad? Que lloramos a nuestros familiares, lloramos a nuestros paisanos, a toda nuestra gente, pero al mismo tiempo tenemos que seguir viendo cómo no hay más, cómo no caen más, ¿verdad? Esto es diario, esto es 24 horas lo hacemos, porque también entiendo, estaba viendo en el feed que hay gente de Estados Unidos, varios de los radioescuchas que siempre nos escuchan en Estados Unidos están preguntando cómo hacerlo. ¿Lo pueden hacer también desde Estados Unidos, licenciado?
Claro que sí, he recibido mucha ayuda de Estados Unidos. Lo han hecho a través de Western Union y a través de unas transferencias en el Banco Industrial. Le voy a comentar, a mí me ha gustado siempre ser transparente. Cuando alguien me da una donación monetaria o en efectivo, mejor dicho, lo que hago es, lo que ellos mandaron, les mando la factura de en qué lo gasté, ajá, ¿verdad? Y les mando también la foto de cuando ya entregué lo que compré con el dinero que ellos han donado.
Así hace Lorena, ¿verdad? Igualito hace Lorena. Sí. La factura y todo esto. Vamos a regresar ahorita a lo que estábamos hablando, pero están preguntando acerca de máscaras, porque Lorena lo que hizo fue reunir dinero, y ella compró máscaras tipo industrial, porque las otras las tienen que digamos son reusables, pero hasta cierto punto se rayan o no se puede ver bien. Las industriales, esas que tienen la orilla amarilla, esas son más resistentes y todo, pero también cada máscara, cada careta de esas, ¿cuánto cuesta? Pues es bien difícil para el sueldo que tiene una enfermera, que tiene un trabajador de salud, digamos, sea en la cocina o sea la señorita que está en entrada, la gente de la oficina y todo, seamos realistas, los sueldos no son para comprarse una cada 15 días, pues, o sea, estas cosas son caras, son las industriales, no son ni las médicas, pero están sirviendo mucho en el proceso. Y están preguntando si pueden donar para esto.
Por supuesto que sí. Lo que he estado haciendo es viendo qué necesidad hay, por ejemplo, en el hospital de Jutiapa y la necesidad que haya, hacemos la donación, pero si tengo... material, mascarillas o trajes, pero en el hospital de Jutiapa hay, ajá, lo que he estado haciendo es buscando otros hospitales para hacer más donaciones, ¿verdad? Porque de nada sirve tener 1,000 trajes de protección en Jutiapa
sin usarlos.
Si, por ejemplo, son, no sé, 5 doctores. Sí, entonces, es mejor distribuirlo en el hospital de Villanueva, Roosevelt, y así sucesivamente,
¿verdad? Para que la industria Quetzaltenango, que este es el que lleva mayor ejecución, pero aún todavía muy baja, 30% es muy bajo. El de Chimaltenango, no sé, hay otros hospitales. Preguntan si pueden coordinar la entrega de producto, no de dinero, sino de producto. Gente que...
Por supuesto que sí. Y voy a hacer énfasis en algo. Yo no dono al hospital, ¿verdad? Uh-huh. Yo dono directamente al área COVID. O sea, yo le doy los insumos al jefe del área COVID. Le digo, aquí está, para los pacientes y para ustedes los doctores, ¿verdad?
Queda claro con eso.
Porque se dan a veces ciertas circunstancias en donde la gente desconfía cuando uno dona a un hospital. Entonces las personas que me apoyan me dicen, mira, no quiero que donen al hospital porque se puede desaparecer. Entonces mejor donarlo directamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la donación que hicimos de atención al público, fui y se lo di a la jefa de atención al público.
Sí, pues.
Yo hago entrega directamente de los insumos al necesitado.
Al usuario.
No al hospital. Qué Por ejemplo, bien. En Villanueva voy a hacer la donación directamente a los doctores.
Sí, pues.
¿Verdad?
Sí.
Porque excelente. Me comentaron una experiencia que tuvieron ellos, que consiguieron donaciones, los pusieron en una bodega y cuando llegaron, de repente llegaron y estaba vacía la bodega. Entonces, ahora ellos tienen su bodega con candado y ellos manejan sus donaciones.
Es solo en Guateba. Es donación y todavía se la bombearon, ¿verdad? Pero
sí, bueno, lo que le pasó también a Lorena.
A Lorena.
Entonces, ¿en nombre de ella? Estamos haciendo directamente para los que quieran ayudar, entender que lo que ellos donen va a ser específicamente y directamente
al área COVID.
Al área COVID. A las otras áreas de los hospitales, ¿verdad?
42-12-5780 es el teléfono para quienes quieran comunicarse con usted, colaborar. Ahorita también en Facebook, Yaco Ruano, ahí es es la Fundación Pablo Humberto Ruano Torres, que sería en formación, ¿verdad, licenciado?
Ese es el, sí, sería la categoría. Está en formación. Mire, estamos en una situación donde las instituciones han estado cerradas, los procesos, ¿verdad?
Sí, yo lo pensé.
Mi papá fallece el 11 de julio y a partir de ahí Dios pone en nuestro corazón crear esta fundación. Entonces estamos ahorita en la creación de la escritura, ¿verdad? Para ya poderla ingresar en la institución correspondiente para su trámite. Solo quiero hacer énfasis en algo. El número que está ahí pueden escribir por WhatsApp, ¿verdad? Todas las personas que quieran contactarse, ese es un número de WhatsApp para que puedan escribir y así poder tener comunicación para poder apoyar al necesitado a través de la Fundación Pablo Humberto Ruano Torres.
Esto no solo lo pueden hacer jutiapanecos, lo podemos hacer todo Guate, ¿verdad? Donde más se necesita. Sí. Se ha puesto mucho
énfasis. Fíjense que lo voy a hacer muy honesto. La mayoría de ayuda ha venido de gente de Estados Unidos, que son jutiapanecos que viven en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, se ha hecho a través, como le digo, por ejemplo, ahorita me escribió mi buen amigo, me dijo, mira, y te mandé una caja con guantes, mascarillas. Entonces, pueden enviar insumos o bien, como les digo, pueden hacerlo de manera, pues, a través de transferencias de efectivo y se les da su factura. Mire, usted dio 500 quetzales, aquí está, se gastó en esto y la foto donde se está entregando al hospital lo que se compró.
Esa transparencia, esa es la belleza de la donación, sí, lo que decía Henry Cronfeld, ¿verdad?
Sí.
Que
la transparencia.
Con menos se puede hacer más, la multiplicación de peces y panes era para que llegue a todos y llegue directamente a quien tiene hambre. Porque ahí en los peces y los panes no se lo dieron a un tercero para que lo fuera a repartir, sino fue directamente al que tenía hambre, a los 5,000 eran, ¿verdad?
Así es.
Que estaban enfrente. 42-12-5780 es el número para comunicarse, es WhatsApp, 42-12-5780 con la Fundación Pablo Humberto Ruano Torres. Usted decía 11, eso sería 11 de junio entonces.
11 de julio.
Julio. O sea, es bien reciente.
Él acaba de fallecer, tiene 18 días.
18 días.
Sí, 18 días de fallecido. Wow. Me tocó enterrarlo solo, por el protocolo de la pandemia, ¿verdad?
Sí, yo sé, pero permite 10 personas, ¿no? El protocolo.
En este caso, solo a mí me permitieron, por ser una persona que había dado positivo en COVID, solo íbamos dos de la funeraria, me acompañó un buen amigo que... cariñosamente le digo Dustin, él es el que hace las autopsias, él es el encargado de la morgue, él se fue conmigo al entierro, iba yo, todos con traje, pero de mi familia solo permitieron una persona. Mi mamá estaba como a 100 metros de mí, la hermana de mi papá con su esposo estaba como a otros 100 metros, y de ahí todo mundo, había policía en la entrada que no podían ingresar, y también habían personeros del área de salud monitoreando pues el entierro, ¿verdad? Sí, no se puede uno acercar a la caja, no puede tocar.
Sí, yo escucho
esto. Una bolsa negra, ¿verdad? Yeah. Especial, los sellan, los meten en su caja, a los que tenemos la dicha de poderlos enterrar, porque se han dado casos en donde, mire, mi familiar, él ya murió ayer, sí. Pero ¿cómo así? Sí, ya lo enterramos en un hoyo, pues, ¿verdad? Entonces, hay personas que ya no supieron nunca más nada de su familiar.
Wow.
Sí, eso es lo que está pasando, es una realidad.
Ya, disculpe, pero esto no lo deja uno sin palabras.
En muchos lugares del país.
Sí. Aquí en la verbena. Eso es... ¿Qué decir ahí? Se queda uno sin palabras y... enterrar en medio de... De esa soledad, ¿verdad?
Sí, es duro. Enterrar en medio salió de esa una noticia de una señora que... Llevó a su hijo, creo que al hospital del Parque de la Industria y... Le dijeron que ya lo habían enterrado. Entonces, que ya salió, no me recuerdo en qué noticiero, pero salió hace unas semanas esa noticia.
Sí.
Yo sí le hago conciencia a la población que se cuiden, que si no tienen que salir, que no salgan. Y si tienen que salir, porque hay muchas personas que tenemos que salir a hacer nuestras actividades diarias, que se protejan, ¿verdad? Que tomen medidas extremas de protección y sobre todo que se encomienden a Dios, porque nadie está exento de poder salir contagiado.
Edwin Aquino dice en Facebook Live, qué tristeza, ¿verdad? Bueno, hay tantos mensajes que vamos a ir a corte. Si nos hace un momentito ahí, licenciado, por favor, vamos a ir a corte rápidamente lo que están diciendo.
Sí, algunos de los oyentes a través del feed, licenciado Ruano. Me llamó mucho la atención el de Tyron Arturo Machorro Morán, dice, quiero felicitar a Jacob Ruano por la forma humana en que ha encauzado la pérdida de su señor padre. Éxitos en tan loable labor, que en paz descanse mi amigo Pablo Ruano. Asumimos
entonces. Saludos, Tyron, gracias.
Así es.
Vamos a ir a corte. Mire, y por eso es que esto está sucediendo, es que se queda uno sin palabras, vos. Disculpe, radio escuchas, pero es que se queda uno... Jesús mismo fue enterrado en soledad. Ojo, que Jesús mismo fue enterrado en soledad.
Sí, solo los más cercanos, ¿verdad?
Solo los más cercanos y de lejos. Sí, y aquellos tenían miedo que todos lo vieron desde lejos, ¿verdad?
Sí, solo su madre, dos mujeres.
Sí.
María Magdalena y Juan.
Pero lo que dice el licenciado Ruano es correcto. Full Life Transfer Factor ya está en Guatemala. Este sube casi 450% su sistema inmune. Esto lo he visto y me lo han contado, verá, personas que lo están tomando el sistema inmune, pero no solo ayuda por el COVID, sino que ayuda por tantas otras cosas, sí. Tantas otras enfermedades que teníamos antes de COVID, verá, y mucho baja el sistema inmune, subir el sistema inmune con Four Life Transfer Factor. Aquí en la primera avenida 1277, zona 10, tienen distribuidores también a nivel nacional. En el local 11, edificio Santa Clara 2, aquí y en Facebook como For Life, un 4 y Life, For Life, Guatemala, distribuidor autorizado. Es una molécula, era descubierta en 1949 por Sherwood Lawrence y más de 3,000 estudios, y ahora más. Está ya considerado como un suplemento para doctores y hospitales en toda Rusia. Está en el Physician's Desk Reference de Estados Unidos, que es el libro rápido de referencia para doctores también. Es un suplemento, ¿verdad? Y este es el For Life Transfer Factor. ¿Por qué sube nuestro sistema inmune? ¿Y qué necesitamos ahorita? Fortalecer el sistema inmune. Fortalecer, cuidarnos también. Sobre todo si tenemos que salir a trabajar, si no tenemos para dónde, como decía el licenciado Ruano, tenemos que salir, pues. Hay que trabajar, salir lo menos posible. Cuidarnos medidas extremas, pero al mismo tiempo hay que seguir produciendo. Porque también hay hambre, porque también hay deudas, porque también tenemos que pagar responsabilidades, hay obligaciones. Entonces, sistema inmune alto con Ford Life Transfer Factor. Vamos a corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Es la Fundación Pablo Humberto Ruano Torres, está en formación. Y el teléfono es para es WhatsApp, sobre todo mensajes, 4212-5780. En Facebook, buscar la información como Yaco Ruano. Yo me contacté con el licenciado Ruano a través de Facebook. Así fue como nos contactamos para poder precisamente platicar esto y luego seguir un proceso en el cual ya en unas semanas ver cómo va la fundación, pero al mismo tiempo ver también todas las posibilidades que hay de apoyar. Ojo que esto, licenciado Ruano, no es ni de empresa ni de nada. Esto es muy individual, es muy de ustedes y en memoria de él.
Así es. Así es. Les quiero comentar que no solo estamos apoyando a los hospitales, sino que, bueno, yo vengo de un pasado de vicios, entonces también estamos apoyando a ciertos centros de rehabilitación en darles ciertos insumos que ellos necesitan. También estamos apoyando con alimentos a ciertos amigos, ¿verdad?, míos, que ellos se dedican a dar cierta cantidad de tiempos de comida al día. Por ejemplo, se les está mandando frijol, incaparina, cartones de huevos, salchichas, ¿verdad? Ya se contactaron conmigo unos jóvenes de Jalpatagua, que es un municipio de Jutiapa, en donde se van a hacer bolsas de víveres para también llevarla a las personas que no tienen que comer y tienen necesidad.
Sí, porque esa es la otra pandemia que no estamos viendo, la de hambre, ¿verdad?
Sí, así es.
Yo estuve recientemente, y yo lo he contado aquí, precisamente en observación y platicando ahí con varios locales en Moyuta y en con Huaco y esa área, a mí me sorprendió siempre ver a los niños con los ojos muy blancos. Esa es una de las grandes muestras de desnutrición y además manchas en la piel, que es otra de las muestras de desnutrición. Pero esto no es por COVID. El COVID solo agranda ese problema. Esto ya venía antes del COVID. Eso lo teníamos antes de COVID. Y es precisamente unos titulares hoy, ¿verdad? De los números
de los altos niveles de desnutrición.
Altísimos niveles de desnutrición hoy en el diario Prensa Libre es portada. Los centros de entendí correctamente, corríjame o acláreme, son centros de a los que ustedes están apoyando, son centros de rehabilitación.
Estamos apoyando a dos centros de rehabilitación que queremos apoyar esta semana en Jalapa. Le comento, uh-huh. Es un amigo mío que es pastor, Edmundo Ruano, entonces se le quiere apoyar porque también recordemos que tienen necesidad, ¿verdad? Yo, como les comento, vengo de un pasado de vicios, sé lo duro que es salir de eso y pues Dios me ha puesto en mi corazón apoyarles, pero también él todos los días da 50 tiempos de comida a los niños del basurero de Jalapa. Entonces podemos apoyar, estamos haciendo también, creando bolsas de víveres para poder llevar a las personas que tienen necesidad.
Esto es otra, digamos, aparte de apoyar directamente a las secciones COVID de los hospitales, que tengamos claro que toda la ayuda va para los lugares determinados para COVID en los hospitales, porque hay otras áreas, está pediatría, está, cosas del corazón, están los enfermos renales, pero ese es un presupuesto que ya venía. Lo de COVID es nuevo. ¿Algún horizonte de mes, de día, por ahí para el área que van a construir o la bodega que están haciendo en el hospital de Jutiapa? ¿Estaban preguntando aquí?
Fíjese que no tengo la información concreta. Lo que sí se pueden ver incluso en la página del hospital o de la municipalidad de Jutiapa es que empezaron la primera fase, que es una fase de parqueo, y la segunda fase es la construcción del área de ampliación, que por cierto, el alcalde, pues, es conocido mío, crecimos juntos, fue amigo de mi papá y algunos concejales, y ya hice la propuesta, ¿verdad?, de que la ampliación del área COVID lleve el nombre de mi papá, ¿verdad? Entonces, no sé, la verdad no sé cuánto pudieran tardarse, pero no sé, podría ser de fácil 2 meses, ¿verdad? No creo que en un mes levanten un lugar tan rápido, metan oxígeno y lo equipen.
Es que esa es la parte más difícil, o sea, esa y la que no miramos. Uno mira las paredes, pero no ve todo en un hospital, todo lo que circula y recorre dentro de las paredes, ¿verdad? A propósito de oxígeno, leíste el comunicado de productos del aire, ¿verdad?
Sí, es Estuardo.
Seguimos con un problema en abastecimiento de oxígeno. Pero no es por la empresa, porque la empresa...
Le quiero contar algo, Estuardo.
¿Sí?
Es un dato que a mí me mandaron el día 10 de julio, un día antes de que mi papá falleciera, el día viernes. Yo quiero dejar algo claro. yo dije que no iba a tocar el tema, pero la citación del director del hospital al Congreso fue antes que mi papá falleciera. Uh-huh. La citación se hizo el día jueves 9 de julio, uh-huh, ¿verdad? El día 10 suben ciertos eventos a Guatecompras. Le quiero contar que hay eventos en donde están solicitando 6 ventiladores a razón de 222,600 cada uno. Esta es información pública. Pueden meterse a Guatecompras, sí, y ahí está. Sí, lo cual es que el ciudadano cree que nosotros no tenemos derecho a la información. Y usted bien sabrá que hay una ley de libre acceso a la información pública. Sí,
así es.
Lo puede hacer por escrito, verbal o vía electrónica. Y la autoridad tiene la obligación de brindar la información, si no incurre en un delito, ¿verdad? También está aquí 100 unidades de oxímetros a razón de 280 quetzales cada uno. 100 unidades de flujómetro de oxígeno. Y 50 unidades de camillas para traslado. Y además, 5 ventiladores pulmonares a razón de 212,000 cada uno. El hospital de Jutiapa, eso sí, lo tengo que ser muy honesto. El hospital de Jutiapa no cuenta con un área de intensivo, ni para el hospital ni para el área COVID. Otra cuestión, no tiene un área específica, por ejemplo, si llega un niño con COVID, no tienen dónde atenderlo. Uh-huh. No tiene, por ejemplo, si llega una mujer embarazada que dé positivo de COVID, no hay dónde poderla atender, ¿verdad? Entonces, realmente creo que sí es necesario que las autoridades tomen conciencia de lo que está pasando. Yo siempre he dicho que es más importante las acciones que una posición en una institución. Quiero hacer el llamado también, usted tocó un tema muy interesante antes de empezar esta entrevista conmigo, el procurador de los derechos humanos, ¿verdad? Quien vela por los derechos de nosotros guatemaltecos y el derecho constitucional de la salud, que nos apoye, que nos ayude, ¿verdad? Es un experto en poner amparos, entonces creo que podría tomar acciones legales para ver la manera de que nosotros podamos tener una salud digna. Hago el llamado también a la delegación de la PDH en Jutiapa, que a pesar de los videos que han circulado en redes, a pesar de tener conocimiento de ciertas cosas, no se han apersonado de oficio para ver cómo está la realidad de los pacientes COVID, y no solo los pacientes COVID, sino de todo el hospital.
Hasta esta fecha,
tengo entendido algo, que el otro año empieza la construcción de un nuevo hospital en Jutiapa. Uh-huh. Ajá. Entonces, que nos apoyen, ¿verdad? Porque realmente son las autoridades competentes para velar por los derechos de los guatemaltecos, y uno como ciudadano puede hacer uno, como decimos en Jutiapa, la cachita, ¿verdad? Uh-huh. Pero no es lo mismo que un procurador de los derechos humanos lo haga, porque el peso que hay sobre él es diferente al que puede haber sobre un ciudadano común y corriente.
Además es entonces, obligación, creo, además...
Y
gana por eso. El procurador de los derechos humanos es un comisionado, y eso lo conoce usted bien porque es abogado, es un comisionado por el Congreso de la República. Hay una ley... de la comisión, y esa establece quién puede ser todos los reglamentos y los 5 años que dura el comisionado. Pero él responde directamente al Congreso de la República. Él es un comisionado de los pocos que hay, ¿verdad?, en el tema de derechos humanos, así quedó la ley, y entonces él responde a... Por eso que tiene que presentar un informe anual al Congreso de la República. Pero es el defensor del pueblo, pues en esa lógica del ombudsman, es el defensor del pueblo, tendría que ser el defensor del pueblo de Jutiapa. El defensor del pueblo de Chimaltenango, el defensor del pueblo de Guatemala. Y para eso está distribuido a nivel nacional con oficinas locales para que estas oficinas sean las que actúen, porque la ley les da esa potestad, y no solo potestad, sino una responsabilidad. Pero estamos a 29 de julio y no se han presentado.
No se ha presentado.
¿29
de
julio?
Información que, por ejemplo, a Jutiapa se ha presentado. Tengo entendido que esta semana llegó una comisión del Ministerio de Salud al hospital de Jutiapa, ¿verdad?
Pero es diferente, no es de derechos humanos.
No, realmente creo que solo llegaron a ver ciertas circunstancias que están pasando, pero creo que la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene y podría jugar un papel importante en la situación. Que a mí me han escrito personas, no solo de Jutiapa, personas que tienen a familiares en el ICSS, en otros hospitales, que déjenme decirles que mi historia y la historia que mi papá pasó es la historia de todos los guatemaltecos. No es únicamente, Pablo era conocido en Jutiapa y el hijo hoy anda dando pelea porque falleció. No, no es eso. Mi papá ya falleció, ya el señor decidió llevárselo y yo tengo esa paz. Lo que sí es que es la realidad de todos los guatemaltecos, en que tenemos derecho a la salud. Es un derecho constitucional en donde los funcionarios públicos están para brindarnos ese servicio y que dinero hay para brindar ese
servicio. Al final para eso pagamos impuestos. Al final del día, para eso pagamos impuestos. Esa es la lógica de pagar impuestos, para financiar precisamente estos servicios de educación. Pero cuando son usados en otra cosa, centros de gobierno y cosas así, pues no va a dinero que alcance para salud y para educación y para nutrición y para las cosas que son fundamentales. O sea, es muy elemental eso. Eso es. Pero creo que ahí es donde tenemos que aprender de esto, redireccionar, y nosotros los ciudadanos también presionar. Si no lo hace el procurador, hagámoslo nosotros, ¿verdad? Y nosotros organizados. Por eso a mí lo de la fundación me parece muy, muy interesante, porque creo que con el tiempo es una fundación ya formada, en formación, pero ya terminada y todo, que tiene en el horizonte no solamente un gran trabajo, sino también tiene una gran oportunidad de desarrollarse en nombre de don Pablo Humberto Ruano Torres, ¿verdad? Los que estamos vivos son los que tenemos que activar, no los que tenemos que llegar. 4212-5780, ese es el teléfono, es WhatsApp, 4212-5780, gracias, ahí un saludo a Byron Samayoa, nos está viendo, está escuchando, pero está viendo en redes, muchas gracias, y todos preocupados, mucha gente de Jutiapa preocupada, pero... Porque lo que es cierto para Jutiapa es cierto para Quetzaltenango, y es cierto para la capital, y es cierto para Jalapa, Santa Rosa, Petén e Izabal, es cierto para todos. Ese es precisamente la pedagogía del caso de ustedes, que lo que es cierto para Jutiapa es cierto para todos. Lo que hace falta en Jutiapa hace falta en todos lados. Y la acción que ustedes están tomando también la podemos tomar en todos lados. ¿Verdad? No es de quedarnos lamentando, sino ustedes hicieron una fundación. El proceso de fundación, el proceso de formación de la fundación aquí, incluye, una fundación tiene que incluir bastante número de personas. ¿Cómo le han hecho con el número de personas ahí?
Estamos tocando puertas para que ciertas personas nos ayuden, porque ciertamente hay una cantidad de personas que tienen que ir plasmadas dentro de la escritura. Entonces, estamos en ese proceso de tocar puertas para que entonces la fundación vaya bien organizada. No queremos hacer nada a la carrera,
sí, pues,
¿verdad? Sino que queremos hacer algo a largo plazo. Yo le di la palabra, le di mi palabra a mi papá, que al salir de ese hospital, de una u otra manera, yo iba a seguir apoyando. Le di mi palabra a los doctores y le di mi palabra a los trabajadores del hospital, que iba a seguir apoyando, porque no solo era para Pablo Ruano la ayuda, sino que la ayuda era para los pacientes de COVID, que mire, les he tomado un cariño. Yo no soy funcionario ni autoridad del hospital, pero conozco a mucha gente que está ahí. Sé los casos de algunas personas porque su familia casi todos los días se comunican conmigo. Si hay necesidad de algún medicamento, les ayudamos a conseguirlo. Si me escriben, mire, se le quebró la mascarilla a mi hermano, apóyeme. Un amigo, su papá ingresó en estos días, me dice, mira, recomendámelo por favor, porque me da miedo que ingrese al hospital. Acaba de fallecer una persona conocida de Jutiapa, era el encargado de los antecedentes policiales, ¿verdad?, de Jutiapa. Acaba de fallecer también en el área de COVID. Entonces, lo que pasa es que no hay un lugar intensivo. Yo sé que el hospital de Jutiapa no es un hospital COVID, pero sí tiene un presupuesto COVID. Entonces, al final, cuando las personas se ponen muy graves, tienen que trasladarlos, ya sea aquí a la capital, ya sea al hospital de Cuilapa o bien al de Zacapa. La cuestión es que no tienen la capacidad para poderlos trasladar, y entonces algunos fallecen en el camino, otros al llegar al hospital, u otros ya llegan demasiado grave. Le quiero comentar, mi papá entra el día viernes y el día martes yo traté de trasladarlo aquí a la capital. Les voy a decir algo, ustedes pueden tener todo el dinero que quieran, pero incluso en los hospitales privados, si no hay lugar, no hay lugar.
Hay
que hacer lista de espera.
Sí. Y muy grave. Entonces, puede estar, pero también tenemos que tratar a otros graves.
Conseguirle una cama acá, en el centro médico. pero la ambulancia, uno no quería manejar nadie, ni ningún enfermero quería venirse con él, ¿verdad? Uh-huh. Pero mi papá había tenido una mejoría ese día, entonces la ambulancia no tenía el suficiente equipo para poder trasladar a una persona con COVID, ¿verdad? Aquí en el centro médico solicitaron, por ejemplo, el sistema Venturi y esto y lo otro, pero no tenían esa capacidad. Traté la manera de trasladarlo incluso en helicóptero, pero mi papá no podía ser trasladado ni del hospital al estadio, por ejemplo, donde tenía que aterrizar el helicóptero. Entonces realmente quedamos en las manos, uno, de Dios, y segundo, del Hospital Nacional de Jutiapa. Entonces ahí es donde empiezo yo a sentir que tengo que apoyar y que tengo que también comenzar a decir lo que ahí está sucediendo, ¿verdad? Porque realmente hay muchas personas, por ejemplo, la persona que a mí me preparó para mis privados, como se le conoce, para abogado y notario, falleció por COVID también, el licenciado Lidani Martínez, a una persona que...
Ah, sí. Sí, sí falleció. Sí. Perdí señal ahí. Pero, mire, una promesa entonces del licenciado Oscar Jacobo Ruano a su papá, Pablo Humberto Ruano Torres, quien fallece de COVID el 11 de julio. Se acaba de ser, ¿verdad? Empieza entonces la formación de una fundación. Para quienes quieren apoyar, es 4212-5780, 4212-5780. En el Facebook es Jaco Ruano, usted quiere colaborar y todo. A quienes nos escuchan desde otros países, principalmente Estados Unidos, que ha llegado bastante ayuda de Estados Unidos, por favor sigamos apoyando, presentemos este caso, ¿verdad? Porque miren, otra vez, principio fundamental, lo que es cierto para Jutiapa es cierto para su municipio, es cierto para San Juan de Catepeques, es cierto para Zaragoza, es cierto para San Luis Petén, es cierto para Sayacche, es cierto para Cuilco, ¿verdad? Entonces eso no lo perdamos de vista. El licenciado, usted nos contaba que nadie quería transportar o no había tampoco los medios para, digamos, para soportar ese viaje. ¿Cuántas horas son? Han de ser como...
¿qué? Fíjese que Jutiapa está cerca, son 100 kilómetros.
Sí,
digamos... Pero mi papá no llegaba ni en ambulancia, el doctor me dijo que no había una posibilidad que muriera aquí en Cuilapa, a la mitad del camino.
Sí, pues.
Incluso ni en helicópteros, por ejemplo, llamamos a ciertas empresas y como era COVID dijeron no lo podemos trasladar. Hubo una empresa que dijeron sí lo podemos trasladar, pero realmente... mi papá no aguantaba, mi papá estaba muy delicado. Entonces, lo que sí quiero hacer es conciencia a la población. Esto no se trata de Jaco Ruano, ni de Pablo Ruano, ni del licenciado Lidani, que muchos dicen que por ser conocidos ahora sale a luz todo esto. No, esto se trata de todos los guatemaltecos, porque hace 18 días fue mi papá, pero hoy puede ser un familiar nuestro, un familiar tuyo, un tío, una tía, tu mamá, tu papá, un hijo. Entonces creo y seguiré creyendo hasta el final que todos merecemos una atención digna en los centros hospitalarios.
Y para eso, en cierto momento, si no hay, apoyemos, ¿verdad? Entrémosle. En lo que nos discutimos, hay que seguir la discusión, por supuesto, hay que ver qué pasa con el dinero aprobado. Pero también hay que apoyar.
Ahí es donde, fíjese, Estuardo, que ahí es donde surge la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Así. No me la pinto de bueno ni del buen samaritano, no. Dios puso en mi corazón crear esa fundación, porque dije yo, bueno, si las autoridades no van a ejecutar, tenemos que movernos. Y realmente la respuesta en el pueblo de Jutiapa ha sido excelente. Ustedes pueden ingresar a la página del hospital y se van a dar cuenta cuántas cosas las personas han donado. Tuve acercamiento, usted lo mencionó el día lunes, le escribí al señor director. Desde el día que mi papá entró al hospital me mandaron su número. Yo le voy a decir algo muy, muy del corazón. El director del hospital, Germán Magújar, es un excelente doctor. Siempre he considerado, nunca ha sido mi doctor, pero siempre ha estado entre los mejores de Jutiapa. Creo yo que sus intenciones son buenas. Nunca he creído yo que sus intenciones sean malas, porque es un excelente profesional de la medicina. Lo que sí creo es que hay que buscar la manera de poder ejecutar ese presupuesto. Hay asesores en el ministerio, asesores legales y financieros en el Ministerio de Salud, porque algo tiene que estar pasando que no están ejecutando, ¿verdad? Sí. Hacerle conciencia de que no se trata de nada personal. Yo le escribí que estaba para brindarle mi apoyo a través de la fundación, que tal vez no son millones de quetzales, pero sí son apoyos es un apoyo que puede beneficiar no solo al hospital, sino beneficiar a los pacientes COVID, porque al final no se trata de dividirnos o de buscar problema ahorita, no, sino de unirnos, ¿verdad? La realidad es la realidad, no podemos cambiarla, pero sí podemos buscar una solución para poderla mejorar.
Esa realidad ya venía de todos modos, ¿verdad? O sea, ya el sistema tenía mucha presión, que estaba a punto de colapso. Lo que vino a hacer COVID es darle una carga que lo hizo estallar literalmente y no atender a otros. Pero ahora, de hoy, 29 de julio, ahorita 8:30 por la mañana, hacia adelante, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Ese es el reto que tenemos de ahora en adelante. Sin olvidar que después, como usted lo dijo claramente, después de 4 meses, entrando a mes 5, alguna lección debimos haber aprendido. Y esto que vaya para la construcción de la ampliación en el hospital de Jutiapa, que vaya para el nuevo hospital de Jutiapa, que vaya para el nuevo hospital porque van a ser, creo que, 7 hospitales. El exministro de Salud es quien está a cargo precisamente de eso, de esa, la construcción de hospitales. De doctor se fue ingeniero, pero bueno, en la construcción de esos, dado el COVID y dado precisamente los testimonios de ustedes que han perdido un ser querido en pandemia, debería también ser tomada en cuenta si se puede visitar. Ustedes no podían visitar. Usted no podía visitar, por ejemplo.
No.
Nadie nada. Puede visitar.
Mi papá estuvo aislado en el área de que tienen ahí, pues, para COVID, ¿verdad?
¿Cómo se comunicaban?
Y tengo entendido que era el área de lactancia y lo equiparon para COVID, ¿verdad?
¿Cómo se comunicaban?
No se puede visitar, únicamente comunicación, ¿verdad?
¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo se comunicaban?
A través de su celular, WhatsApp. A mi papá le costaba mucho hablar se quedaba sin aire y porque tenía mascarilla. WhatsApp o a veces pues hacíamos videollamadas, ¿verdad? Para poder comunicarnos y poderle ver cómo él estaba, ¿verdad?
De todo esto, licenciado Ruano, ¿cuáles son las lecciones? ¿Qué lecciones podemos aprender, no solo del caso de usted, sino de aquí el caso suyo? Se extiende a un hospital, pero se extiende también a una región, a un departamento. ¿Qué podemos aprender de todos los lugares donde también hay más presión? Digamos, la ciudad de Guatemala tiene una presión. El sistema de salud aquí, privado y público, privado y público, y lo que decía.
Está colapsado.
Está colapsado.
Privado y público.
Y es cierto, en el muy seguro, mucho pisto, muy privado puede ser, pero si está lleno, está lleno, ya no hay espacio para otro. ¿Verdad?
No hay.
No hay. Y eso ustedes lo supongo que lo han de ver pasado. La centralidad de los recursos también, que muchos recursos quedan aquí, entonces no llegan a Jutiapa, no llegan a Petén, no llegan a Huehue, no llegan a Cobán, no llegan a Izabal. La centralidad de mucho también de la actividad aquí en la ciudad de Guatemala, que eso la pagan al final, Jutiapa la pagan todos los departamentos que no tienen esta centralidad. Todavía seguimos con un sistema muy centralista. Pero ¿qué lecciones aprendidas aquí? 2, 3, 4 lecciones que nos sirvan para entonces hoy 29 de julio, ¿verdad? No empezamos antes, no nos golpeamos por eso. Lo que tenemos que hacer es hoy 29 de julio iniciar, porque este es el reto que tenemos ahorita.
Les voy a decir una frase que me regaló Dios a través de la muerte de mi papá. No se puede entender hasta que se vive. Uh-huh. Los que me están escuchando y tienen a pacientes COVID en un hospital o han tenido o han perdido a un ser querido, me entenderán de lo que les hablo. Los que no han tenido esa experiencia seguramente me podrán criticar, pero lo que sí les puedo decir es que no seamos inhumanos, que no pensemos que no nos puede llegar esa situación de este famoso COVID-19. Uh-huh. Realmente creo que es tiempo de unir fuerzas, tanto los hospitales como el sector privado, ¿verdad? Háblese empresarios, fundaciones y todo lo demás, para poder sacar adelante a nuestros hermanos y hermanas guatemaltecos que están pasando este momento duro de esta pandemia y aquellos que específicamente están en un hospital. Creo yo que es tiempo de dejar a un lado banderas políticas, banderas de colores, ¿verdad? Y unirnos, porque al final hay un bien común y es vencer a este virus y poder apoyar a aquellas personas que en este momento están contagiadas en un hospital. Otra lección que yo les puedo dar es que yo he aprendido, ¿verdad? Y que hoy les puedo expresar es valoren, amen y abracen a sus seres queridos. Dejen a un lado cualquier diferencia que puedan tener entre padres e hijos o entre la familia. Ámense, abrácense, porque yo nunca me imaginé que cuando mi papá me visitó a mi casa iba a ser la última vez que lo iba a ver y que lo iba a abrazar. Otra recomendación que puedo hacer es encomiéndense a Dios, por favor, encomiéndense en la protección de Dios y tomen sus medidas humanas. Usen su mascarilla, usen todo aquello necesario para protegerse, su gel en las manos, carguen su spray, desinféctense. Si ustedes salen, por ejemplo, yo cuando regreso a mi casa, lo primero que hago es ni toco a mis hijos, directamente a bañarme. La ropa que usé la dejo en el patio para que la laven de una vez. Entonces creo que es un tiempo en el cual podemos, a pesar de los momentos difíciles que estamos pasando, creo que es un momento en donde podemos sacar lo positivo de esto. Lo positivo es ver que unidos somos más fuertes y ver nuestra necesidad de Jesús.
Unidos somos más fuertes y la ventaja del virus es precisamente que nos dividamos, ¿verdad? La división, curioso, ¿verdad? Lógica de guerra. La ventaja del virus es que divididos o no siguiendo las normas es una ventaja. Y esa ventaja la llevamos y la contamos en vidas humanas. Ese es el conteo real del COVID-19 para Guatemala y para todo el mundo. No solo para nosotros, es para todo el mundo. Licenciado, muchísimas gracias. Solo voy a dar el teléfono otra vez, 4212-5780. Para todos quienes están viendo el teléfono, ahí está en pantalla, lo tenemos bastante tiempo en pantalla para que colaboren con la Fundación Pablo Humberto Ruano Torres. Es una fundación en formación, pero que ya está accionando, apoyando las áreas COVID de los hospitales, y bien específico, áreas COVID de hospitales.
Directo,
pero también está apoyando a centros de rehabilitación, ¿verdad? Y está apoyando en hospitales, no solo doctores y enfermeras de áreas COVID, sino también gente de apoyo, gente de servicio, la gente que limpia, la gente que atiende, la gente de oficina, los de cocina, los de rayos X, todo, ¿verdad? Seguridad, que son los primeros que están son los primeros que uno ve cuando entra a un hospital o en cualquier lado, sea privado o público, están ahí los de seguridad, los de recepción también. Está en un área de alto riesgo, que es un hospital. Muchas gracias por todo lo que está haciendo, y la fundación va para poder ayudar a miles de guatemaltecos y que esto sea la semilla, ¿verdad? Que esta sea una semilla que crezca y que crezca con el apoyo de todos nosotros y a quienes nos están viendo en otros países, principalmente Estados Unidos. Otra vez, el teléfono es el mismo, 4212-5780, WhatsApp es... pueden comunicarse ahí en Facebook como Yaco Ruano. Yaco es Y-A-C-O, Yaco, Y-A-C-O Ruano. Y ahí comunicarse también si quieren apoyar, quieren llevar, quieren mandar, quieren depositar ahí en la Fundación Pablo Humberto Ruano Torres. Muchas gracias, licenciado.
Gracias a ustedes. Feliz día. Que Dios les bendiga.
Gracias. Yo voy a terminar aquí. Muchas gracias a ustedes por su atención. Y yo siempre creyendo que unidos nosotros, ya los privados, los individuos, teniendo esa responsabilidad de protegerme, protejo a los otros, pero también esa oportunidad de apoyar, apoyo a otros, pero apoyando a otros, ¿sabe cuál es lo más bello? Que me apoyo a mí mismo, ¿verdad? Que me apoyo a mí mismo. Y esa es la belleza de la cooperación social. Eso se llama cooperación social. Termino aquí. Mi nombre es Estuardo Zapeta. Siempre doy la cara y el nombre. Y mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.